Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo año, a esta nueva edición, a esta nueva temporada de El Abrazo del Oso. Fernando se ha llevado un respingo cuando he dicho hola y ha saltado los búmetros y todos los sistemas de alarma de la emisora, pero es que hay que empezar así, con energía, con ganas, en este nuevo año, en este 2009. El Abrazo del Oso comienza con ganas, con ilusiones, con mucho que decir, mucho que hacer. Y mucho que compartir contigo que estás ahí al otro lado y que vas a hacer lo posible, por supuesto. Cinco minutos pasan de las 10:30 de la noche, nuestra hora de comienzo. 2 horas y media por delante de radio libre, de radio artesanal, de radio alternativa, en la que vamos a hablar de cine, de ecología, vamos a hablar de literatura, de ciencia, de psicología, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Irene Fernández, Guillermo Arroniz, Luis Illana, Fernando Moreno, Ángel González, Ana Muñoz, en la parte presencial, y bueno, y todos nuestros colaboradores habituales que iremos nombrando a lo largo de las próximas semanas y a lo largo de las próximas horas, porque somos muchos cada vez más los que componemos este maravilloso bosque. Fernando Moreno, ya, no me permite hablar, ahora sí me permite, me deja. Muy buenas noches, bienvenido. Nuestro realizador técnico, director de que esto funcione, entre comillas, bienvenido, buenas noches. Nueva temporada, sigue dando botones, no me hace caso, me mira, no me mira.
Muy buenas noches.
Ahí está, sí señor, ¿qué tal todo?
Aquí, haciendo que esto
menos mal, que estás aquí. Oye, ¿y si me pones una música así para decirle a la gente que de qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? Pues venga, nos metemos de lleno. Así empezamos. El Abrazo del Oso lo puedes escuchar en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, emitiendo desde nuestra 16ª planta del edificio central de oficinas de la emisora, aquí dominando desde nuestro estudio 1 toda la zona sur de Madrid, bueno, hacia el norte, miramos hacia el norte y vemos nieve y vemos frío y luces y esas cosas desde nuestro gran ventanal, este que podemos disfrutar cada semana, ¿verdad? No me miréis así, es verdad. Bueno, es que vosotros estáis de espaldas. Ahora me oigo raro, debe ser la altura, no sé qué. Ponme agudos, que se me oiga, que se me entienda. Te has pasado con los graves. Es que le he dicho a Fernando que me pusiera más grave para parecer más interesante. Buenas noches, Irene.
Muy buenas noches.
Pero es que ¿qué se ha pasado?
En vez de tener hielo, tenemos helio. Entonces claro, tienes la voz ahí extraña.
Dale voz de pito.
Claro.
Pues nada.
Buenas noches a todos.
Bienvenida. Y también está con nosotros Guillermo Arroniz, nuestro colaborador. Muy buenas noches, compañero.
Buenas noches, qué gusto estar aquí otra vez.
¿A que sí?
Hombre.
Además con buena compañía, como es la tuya.
Hombre, muchas gracias.
¿Y ya no hace 30 grados aquí?
Por estar al nivel. No, ahora no, ahora no.
No, precisamente. Ahora hay que llevar chaquetilla.
Sí, chaqueta, abrigo, bufanda, gorro.
No, con las orejeras nos vale, que son los cascos. Mira bien, esto está bien pensado, de la radio en invierno, en verano no tanto.
50-50, para todos los gustos.
Hay de todo. Además por eso lo llamamos la hoguera de la radio, porque se está aquí muy a gustito, muy acalorados. Pues nada, que hoy vienes con una entrevista bajo el brazo, pero que muy interesante.
Pues sí.
Una escritora de postín.
Una muy buena escritora, casualidades de la vida. Yo la encontré por unos caminos, tú la encontraste por otros. Uh-huh. Y confluye aquí en El Abrazo del Oso.
Rosa Rivas, escritora, El pintor de Flandes, Entre dos aguas, las dos obras que hasta ahora ha publicado y que la han llevado al éxito editorial, cosa bastante difícil y complicada en estos tiempos, y que además para muchos de nuestros oyentes que nos siguen es una de los jurados del primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián, un bosque encantado.
Que ese fue que... como la conociste tú, pero claro, no como yo la conocí, porque la gracia de este tema es que yo la conocí porque encontré un libro.
Un libro, pues es normal.
Me lo regaló una persona muy querida, leyó la sinopsis, le pareció interesante para mí y me lo regaló. Anda. Entonces yo googleé a Rosa Rivas, me la encontré, me puse en contacto y ahí fue donde empezó el tema. Y yo la encontré por ahí, casualidades de la vida.
Pues mira, dos osos encontrando a su presa por caminos diferentes. Pues luego vamos a hablar con ella, vamos a descubrir su obra y a conocer un poco a esta escritora afincada en Frankfurt. Nos va a salir esto por un pico, chicos, por un pico. Y en el programa de hoy tendremos psicología, tendremos ciencia, actualidad, tendremos ecología con nuestro abrazo del bosque, donde no faltará, nunca faltará nuestra agenda y nuestras noticias ecológicas, medioambientales. Y bueno, pues habrá cine y a lo mejor hay misterio, ya iremos viendo lo que puede caber dentro de este abrazo de oso que hoy comenzamos 14 de enero de 2009. Con mucha ilusión, como decimos, con nuevos proyectos, nuevas ideas que iremos desgranando para que las descubras. Si quieres participar, estar con nosotros, pues puedes, por ejemplo, visitarnos en la web en www.elabrazodeloso.es y también puedes llamarnos por teléfono o escribirnos un mail. ¿Tenemos a la voz en off preparada para contarnos cuál es nuestro teléfono? Pues sí, pues vamos a preguntarle. ¿Cuál es nuestro teléfono voz en off, donde pueden llamarnos de forma clásica para preguntarnos, decirnos lo buenos que somos, insultarnos o preguntar la dirección para mandarnos un jamón? Pata negra.
Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529.
¿Y cuál es nuestra dirección de correo electrónico?
Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es.
No me dejas hablar, Bucenov.
No es por nada, pero tengo aquí una compañera...
Calla, que ya lo has dicho.
Tengo aquí una compañera que como ventrílocua no tenía precio, ¿eh? No la he visto mover el labio.
Es que no soy José Luis Moreno, yo soy de verdad una...
Es que a Irene la pagamos por saliva gastada, entonces la solemos grabar para ahorrar un poquito.
Sí, sí, además estaba así en plan...
Ella por saliva gastada, yo por palabra impresa, esto es un despilfarro, ¿eh?
Esto es tremendo. Oye, que son casi menos cuarto, que estamos en pleno programa, en El Abrazo del Oso, en Onda Berlín. Tenemos muchas cosas que contar y nos están esperando al otro lado de la línea telefónica. Así que, si os parece bien, ¿os parece?
Me parece perfecto.
Sí, aquí democracia. Esto es radio democrática, artesanal. ¿Os parece bien? ¿Empezamos? ¿Seguro?
Porque lo dices tú.
Vale, pues entonces, porque me da la gana. La autoridad es la autoridad.
A ver, Fernando anda ahí...
haciendo señas.
En plan animadora. Tiri.
Vamos a poner la sintonía de nuestro taller literario, porque nuestro taller literario es el espacio donde se ubica la literatura. Así que comenzamos. Adelante.
Taller literario del Abrazo del Oso.
Con eso de que la pagamos por palabra y saliva y esto, pues a veces se pone vaga y no sale cuando tiene que salir. Pero bueno, esto es el taller literario del Abrazo del Oso.
Pero bueno.
Y vamos a presentaros a esta escritora, esta autora con la que vamos a hablar hoy, Rosa Rivas. Es autora de dos novelas que han sido muy celebradas por el público y por la crítica. Es traductora de obras del alemán, ha escrito cuentos con los que ha alcanzado los laureles de los concursos, cosa que ha vuelto a conseguir también con Entre dos aguas, su segunda novela. nació en Barcelona, pero vive en Frankfurt, donde se lamenta cuando después de una tormenta la nieve no cuaja, con lo bien que estaría aquí entre nosotros en estas fechas, en estas latitudes,
¿no? El pasado viernes.
Es que no es comprensible. Se tiene que ir a buscar la nieve a donde no es. Bueno, los cambios de dirección y de voces en su obra son admirables, como lo es también la sencillez que te acoge en su mundo literario, la calidad humana que deja entrever en sus páginas y en las entrevistas a las que la sometemos. La novela histórica y la policíaca son los dos géneros en los que se ha aventurado para romper moldes y demostrar, aunque quizá este no fuera su objetivo, que la buena literatura está por encima de géneros y sobrevuela los prejuicios críticos y las pretensiones de filosofía y profundidad que pudren muchas obras y acaban secándolas. Hoy, aunque desde Alemania, esta noche en El Abrazo del Oso la tenemos entre nosotros. Muy buenas noches, Rosa, bienvenida al Abrazo del Oso.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros en estas horas tan impropias en la ordenadísima Alemania.
Pues todavía no es tan tarde, pero ya justito, sí.
Oye, está con nosotros Guillermo Arroniz, con el que vamos a compartir esta entrevista, si te parece.
Uh-huh. Buenas noches, ¿qué
Hola,
tal, Rosa?
Noches.
Qué gusto escucharte.
Sí, por fin, ¿no?
Sí, porque hemos intercambiado muchas palabras, pero han sido...
Cibernéticas.
Cibernéticas todas, ¿no?
Exacto.
Y ese sonido suena muy bien tu voz, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, gracias.
Muy musical. Bueno, Rosa, pues bienvenida. Y mi primera pregunta va a ser pues muy muy literaria. ¿Por qué dedicarse a las palabras con lo poco rentables que son? ¿Qué es lo que te enganchó a la red de araña de la literatura?
Pues vaya, difícil decirlo, pero ya creo que si me equivoqué buscando algo poco rentable, me equivoqué hace tiempo ya cuando empecé a estudiar filología, que tampoco es la carrera más rentable que puede escoger uno, así que parece que el espíritu poco práctico lo he tenido siempre. Y dedicarme a la literatura, pues creo que es algo que siempre quise hacer. Lo que ocurre es que, bueno, no me atrevía, tenía quizás miedo a lanzarme al agua. Y bueno, quizás fue necesario llegar a cierto punto para decir que sí, que lo hago y que salga lo que salga.
Hay que arriesgarse por lo que uno desea.
Exacto.
Vamos a conocerte un poquito. Tu primera novela fue El pintor de Flandes, uh-huh, ambientada en la España de Felipe IV, en el momento de la decadencia política del imperio. Ha tenido todo muy buena acogida en nuestro país. ¿Cómo vive esta acogida un autor que empieza, un autor novel?
Pues la verdad es que primero con mucho miedo, porque es la primera vez bueno, que sales, que lo haces público, que lo enseñas y esa es una, con la primera novela creo que la sensibilidad es extrema, que te duele cualquier crítica y cualquier comentario positivo, pues te hace saltar por los aires de alegría. Entonces fue la confirmación, fue el ver, pues sí, puedo seguir por ahí y quiero seguir por aquí.
Guillermo.
He de decir que a mí me encantó la novela, me gustó mucho, además casualmente la encontré, como hablábamos antes en el programa, y fue la que me motivó a ponerme en contacto contigo. Y bueno, la verdad es que pensé que la novela histórica requiere un importante trabajo de investigación. Los ropajes, las costumbres, el ambiente de una época parecen muy difíciles de reconstruir. De hecho, hay un episodio en el libro que se centra en las capas, ¿no? En las capas de aquel Madrid, y que resulta muy verosímil, pero al mismo tiempo es sorprendente. ¿Cómo has lidiado con esta dificultad añadida para una novela?
Bueno, tengo que decir que tenía una muy muy buena ayuda, porque bueno, la casualidad ha querido que aquí en Alemania haya ido a caer en una familia de hispanistas y además de apasionados por el siglo de oro. Mis suegros son editores. Bueno, mi suegro murió en febrero del año pasado, pero durante 25 años fue editor de teatro español del siglo de oro. Uh-huh. Y tienen una biblioteca formidable y conoce muy bien la época. Mi suegra es una gran amante de Lope de Vega. Entonces, entre que ya por el estudio conocía un poco la época y después hablando con ellos y leyendo con ellos, pues conseguí casi vivir en el siglo de oro. y el resto fue también un viaje a Madrid que fue casi un viaje en la máquina del tiempo, porque fui realmente buscando los escenarios y intentando recorrer los caminos que harían los personajes, olvidando el tráfico a mi alrededor, y entonces creo que esto me ayudó bastante. Y el resto, bueno, también la imaginación, uh-huh. O sea, intentar hacer que fuera muy vívido, que fuera, que no solo fuera decir cómo era, sino que uno pudiera imaginarse cómo era vivir en esta época, cómo olía, cómo sonaba, cómo caminaba la gente. Y bueno, sí, me alegro mucho de que te haya parecido que lo logré.
Está muy conseguido.
Oye, con tus palabras ya sabemos un poquito, por lo menos trato de adivinar la razón por la que desde hace años vives en Alemania, en Frankfurt,
sí.
¿No? A pesar de que Barcelona, siendo una ciudad tan bonita, tan cosmopolita, con mar, con sí. Ese clima suave que tiene en comparación, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Frankfurt? Aunque ya me parece que lo podemos deducir.
Bueno, la verdad es que Alemania fue una decisión muy consciente. Uh-huh. O sea, tenía muchas ganas de conocer el país. Tenía muchas ganas de aprender alemán cuando, bueno, en el año 91 me mudé a Berlín por un par de añitos, y en realidad había sido pensado como una estancia de un año y medio, pues para eso, para aprender el idioma, para conocer la cultura, que en realidad lo que me llevó a Alemania a mí pues fue la literatura y la música alemana. Quería conocer, pues me gusta mucho la música de los Lieder, de Schumann, Schubert, y pensé, pues quiero poder entender estos textos. Y bueno, del añito, pues creo que ahora voy ya pues a los 17 años en Alemania. Y una buena, bueno, claro, la razón por la que sigo aquí pues es porque me casé con un alemán y porque me gusta mucho vivir aquí igualmente. Pero sí que es verdad que a veces a Alemania le falta playa en general, y la que tiene no es, bueno, el Mar del Norte es precioso, pero hace un frío.
Tendrías que ver cómo estaba Madrid hace 3 días.
Lo vi, se salía aquí en las noticias.
Aquello
estábamos
parecía...
aquí con nieve hasta arriba, pero solo se hablaba de que había nieve en España.
Sí, suele pasar. Sin embargo, precisamente eso, tus dos novelas tienen un fortísimo vínculo con España. Uh-huh. La primera tiene como fondo, como has hablado, el imperio en la época de Felipe IV, y la segunda está protagonizada por la comunidad española en la ciudad de Frankfurt, y concretamente por una mujer que, aunque se considera más germana que otra cosa, es hija de españoles emigrados.
Uh-huh.
O sea, que ese vínculo a España sigue completamente activo, ¿no?, en tu obra.
Sí. Es que esto no, por más tiempo que uno lleve, no sé cómo decirlo, no te vuelves otra cosa. O sea, creo que adoptas, el idioma, que es el que hablo casi todo el día, y adoptas nuevas costumbres, y claro que cuando vuelvo noto que ya no soy tan de aquí, que a veces en Barcelona parezco un guiri, que me siento fuera en las terrazas en febrero, que no lo habría hecho nunca en mi vida antes, y me reía de la gente que hacía esto, y ahora claro, es que a la que sale un rayito de sol noto, entiendo algunas cosas, pero aquí siempre voy a ser extranjera, aunque llegará un momento en el que habré pasado más años aquí que en España, pero bueno, es... Tienes un fondo diferente, y además por cómo te ven, es decir, no eres solo lo que tú decides, sino en cuanto hablo, por mejor que hable el alemán, siempre tendré acento, y entonces claro que ya se te percibe como extranjera y por lo tanto eres extranjera, ¿no?
Bueno, de este tema hablaremos luego, de los extranjeros, pero ahora te voy a lanzar una pregunta que estoy seguro que te va a sorprender bastante.
Ahí.
Otro tema que aparece en tus dos obras, aunque en la segunda de forma muy efímera, como poco relevante para la historia y ya al final, es la homosexualidad de algunos personajes.
Uh-huh.
¿Algo que decir al respecto? ¿Te convertirá a la comunidad gay en autora de culto?
Pues no sé, pero si hay una cosa que una vez realmente me hizo sentir muy muy orgullosa fue cuando unas amigas mías lesbianas me dijeron que les había gustado mucho el respeto con el que trataba el tema y la naturalidad. Y yo, claro, creo que les dije que es que lo trataba así porque yo también lo había vivido con esa naturalidad a través de ellas, ¿no? Y de los amigos gays que forman parte de mi vida, ¿no? Entonces, creo que es, sale así. No, ni lo busco ni lo impongo, sale de una manera natural como lo he visto en los amigos. Uh-huh. Pero realmente fue para mí un gran halago cuando me dijeron que les había parecido muy respetuoso el tratamiento.
Uh-huh. Lo es.
Vamos a hablar de realidad y de ficción. Tu uh-huh. primera obra se basó en un cuadro que sí. existe, que es real. La segunda en una realidad social que está presente en nuestros días, como es la emigración masiva en ciudades europeas. Uh-huh. Sin embargo, la ficción es lo que impera en tus obras. ¿Cómo llevas ese choque entre realidad y ficción?
¿En qué sentido lo...?
¿Cómo llevas...? ¿Cómo lo eres capaz de mezclarlo, de hacerlo realidad? Vamos, bueno. Porque uno cuando lee un libro, aunque sea pura ficción, pues se transporta, llegas a creérselo.
Uh-huh. Sí, bueno, es siempre la parte de equilibrista que tiene este trabajo, ¿no?
Claro.
Por un lado, tienes que creértelo, porque y hay momentos en los que vives tan dentro de la novela que te extrañaría, que no te extrañaría nada encontrarte al personaje a la vuelta,
claro,
de la esquina.
Uh-huh.
Y por otro lado, no deja de ser una construcción que estás manejando, que estás planeando, donde todo lo que vas poniendo tiene un sentido y una función para contar una historia concreta, para hacer vivir unas impresiones específicas a lo que quieres conseguir con esta historia. Pero sí que hay momentos en los que realmente ya no sabes si este te lo has inventado o no, y con El pintor de Flandes me pasó en varias ocasiones, porque ahí tienes personajes basados en personajes reales, pues
claro,
Felipe IV, o el conde duque de Olivares, o Villa Mediana, y después está el protagonista que es inventado, y que para mí en determinado momento cobró vida, hasta el punto de que me acuerdo que, bueno, una vez que fui a la biblioteca universitaria a buscar más material sobre Anton van Dyck y Rubens, saqué un libro sobre la familia van Dyck.
Uh-huh.
Entonces, me acuerdo que estaba esperando el autobús, iba hojeando el libro y leí en un párrafo la familia van Dyck, tenía 7 hijos, y entonces venían los nombres, y en ese momento lo miré y pensé, ¿y Paul? Porque ya del libro se han olvidado uno. En ese momento, duró un segundo, es que no fue nada, pero en ese momento me di cuenta,
sí,
de que Paul van Dyck, mi personaje, existía para mí. Y pensé, si existe para mí, puedo hacer que exista para otros. Y cuando salió la novela, me acuerdo que una vez me llamó mi hermana por teléfono, poco preocupada, diciéndome, oye, que estoy aquí buscando para ver más cuadros de Paul van Dyck y solo me sale Anton. Y entonces, y me decía mi hermana, ah, sí, y un disc jockey muy raro holandés. Entonces pensé, esto significa que funciona, que realmente se
sí,
puede
la,
creer
la historia
que,
es muy
que
creíble.
Paul van Dyck existe.
Sí, es muy creíble la historia, está muy bien construida.
Ese es el truco de prestidigitador que nos ofreces, creértelo tú misma directamente.
Sí, pues si no te lo crees tú misma, no se lo vas a hacer creer a nadie.
Ahí, la verdad es que creo que es un personaje muy bien conseguido, fíjate, y está tan bien conseguido como, y esto que te estoy echando, desde luego desde mi punto de vista es un halago, como en La cárcel del amor, un libro de Luis Racionero, que uh-huh. genera un hermano de César Borgia, uh-huh. que es un tema muy este para mí, que está
tan bien
conseguido que es muy creíble, pues igual es tu Paul van Dyck. Con mi pronunciación española. Pues así es, tan real y tan auténtico. O sea, de verdad te lo digo.
Cualquier día encontrarás pruebas de que existe este hermano de César.
Eso, el día menos pensado te lo encuentras, ¿eh?
Buscando sí, sí. en algún castillo, sí, sí. Oye, tus reflexiones sobre la inmigración en tu última novela, Entre dos aguas, no deja muy bien parada a la población europea. Se insinúa que marginamos antes de dar la oportunidad de que otras comunidades se asienten a nuestro alrededor. ¿Crees que la tolerancia es un cuento chino? ¿La solidaridad es una bandera que se utiliza para recaudar fondos?
No, tan lejos no iría, pero sí que creo que por lo menos lo que a mí me interesaba más destacar era el grado de desmemoria que afecta ahora a la sociedad europea, el hecho de que cuando, no sé cómo decirlo, que pueblos que han sido emigrantes y que han pasado por lo que es tener que salir del país, tener que ganarse la vida fuera, en un entorno tan adverso, incluso, bueno, sin hablar el idioma, que se haya olvidado lo que esto significa y se esté tratando a la gente que está llegando ahora a España para emigrando por las mismas razones que ellos emigraron, que se haya olvidado lo que significa esto. Me parece impresionante la falta de memoria de algo que tampoco hace tantos años que pasó, porque en España se emigraba en los 60, 70, y de pronto encontrarte el mismo discurso que los españoles encontraron en la Europa rica de entonces. Sí. Y siempre este discurso del nuevo rico ante el que viene de fuera, y que no me lo hubiera esperado nunca de, por ejemplo, bueno, sí, no me lo hubiera esperado, eso es una tontería, sí, te lo puedes esperar porque la gente es así,
sí.
pero me sorprende, no deja de sorprenderme cada vez. Y escucharlo aquí en Frankfurt también, en emigrantes que te cuentan lo duro que fue, lo terrible que fue, y de pronto te dicen respecto a los emigrantes que están llegando ahora aquí a Alemania, y esta gente que viene a buscar aquí. ¿Y qué hacen aquí? Aquí no cabemos más. Y entonces me choca que por un lado se cuente lo difícil, lo heroico de la emigración, y no se conceda a los otros el hecho de que, el pensar que están aquí por lo mismo que ellos estuvieron, que vienen, que nadie sale de su país, o muy pocos salen de su país por gusto. Que la mayoría de la gente tiene que dejarlo todo para venir e intentar salir adelante. Eso es lo que era uno de los temas que más me interesaban, aunque es una novela policíaca, claro, el punto principal es la historia del el crimen que se comete, la resolución, etcétera, pero ese tema es el tema de fondo de la novela.
Sí, no, y además está muy bien ensamblado, ¿no? Realmente no es un postizo de la obra, pero de todas maneras que los pueblos, estoy convencido, no tienen memoria.
No.
Tanto en El pintor de Flandes como en Entre dos aguas, los personajes están sometidos a las emociones reales, al día a día, ¿no? A pesar de la aventura extraordinaria que viven en cada uno de los casos. Tienen sus pequeños momentos, sus debilidades, emociones causadas por circunstancias que pueden acometer a cualquiera. ¿Cómo lo consigues sin caer en la cotidianeidad, que es algo que no tiene interés para el público en general?
Bueno, claro, es porque son personajes que también están en una situación extraordinaria. O sea, es su vida, son emociones humanas, pero en el caso de Paul van Dyk, que está en un... Bueno, es un flamenco que está viviendo en Madrid, y que descubre muy poco a poco lo que significa, lo que está haciendo ahí, porque el conde de Villamediana le ha hecho el encargo que le ha hecho. Es un forastero que se da cuenta que hablar el idioma no significa entender lo que te están diciendo, porque él al principio recibe el encargo porque porque sabe también hablar español, pero después no entiende la sociedad en la que ha ido a caer, y tiene la suerte de tener a alguien que le va explicando cosas, pero él no deja de ser un personaje externo que tiene que aprender muchísimo. Entonces su vida cotidiana es un descubrimiento constante, es un estar siempre también alerta, porque Madrid en esta época era una ciudad peligrosísima y él no entendía las reglas del juego. Entonces claro, todo lo cotidiano para él sigue siendo un poco extraño. Y en el caso de Entre dos aguas, tenemos ya algo que produce una ruptura, que es un asesinato. Entonces, todo lo que rodea el asesinato, el trabajo de la comisaria, por más cotidiano que sea, no deja de estar marcado por el hecho de que ha habido haya sucedido algo extremadamente brutal, que es la muerte de una persona. Y creo que eso permite que mostrar situaciones muy cotidianas, como la comisaria se ducha y escucha la radio, pero todo eso está marcado por ese entorno y también por sus propios problemas, por sus propias preocupaciones, en el marco de la investigación de un crimen. Entonces creo que eso quizás les da este carácter excepcional también a las acciones de la vida cotidiana.
Bueno, el género de novela histórica, el género policiaco, ¿tienes idea de romper los esquemas de otro género con poco prestigio o dejar a la crítica descolocada dos veces ya es suficiente?
Bueno, de momento la novela que acabo justo de terminar es la segunda con Cornelia Beba Tejedor. Y ahora estoy justo empezando otra novela del género policíaco. Pero sí que tengo otros proyectos, pero no diría que de otros géneros. No. Estos dos son los géneros que me gustan, que además leo con gusto. Pero no me voy a meter en otras cosas.
Es decir, que dentro de poquito tenemos a Cornelia otra vez protagonizando una novela.
Sí.
Vale, pues estaremos atentos.
¡Qué alegría!
Sí, también tengo ganas de verla. Lo que ocurre es que si una cosa he aprendido desde que empecé a publicar novelas es que hay que tener mucha paciencia. Que entre el momento en el que entregas la novela y el momento en el que sale, pasan muchos meses.
Claro.
Pero espero que sean pocos.
Seremos pacientes.
Si puedo pedir, espero que sean pocos.
Oye, eres jurado del primer certamen literario de relatos cortos Bosque de Cebrián, con Bosque Encantado, que el 28 de febrero tendrá a bien dar los premios en Guadalajara, en Ribadesa de Lices, en un acto, bueno, del que venimos hablando desde hace bastante tiempo aquí en el programa. ¿Cómo llegaste hasta este certamen desde tan lejos como Frankfurt? Y bueno, ¿te une algo especial con este proyecto, con la figura de Juan Antonio Cebrián? ¿Cómo has llegado hasta ahí?
Pues llegué a través de la red del Recreo, recreo.com, y ahí fui siguiendo pues todo el proceso de creación de este certamen, también por Enrique Camba, que era un seguidor de Cebrián.
Sí.
Yo desgraciadamente no lo descubrí demasiado tarde. O sea, lo descubrí precisamente al conocer todas las muestras de dolor por su pérdida, porque me llegó por muchos sitios, también por amigos de aquí de Frankfurt, sobre todo una amiga española que lo escuchaba siempre como podcast.
Sí.
Y que me lo comentó también muy afectada. Entonces fue algo que me llegó por muchos lados y que de pronto se volvió muy mío. Y cuando surgió la idea del certamen de relatos, y pues fue mi manera de poder contribuir en algo, y tengo que decir que lo disfruté muchísimo, poder leer los relatos y bueno, y después eso sí, tener que escoger, eso es horroroso.
Es lo más difícil.
O sea, leer me encantó y disfruté muchísimo. Pero es muy difícil escoger y...
Sí, porque todo el mundo ha participado con mucho cariño.
Ahí está, ser ¿no? Y se notaba muchísimo en los
ser
textos.
Un certamen tan especial.
Sí,
era
sí,
muy
sí,
diferente, sí. Digamos, a cualquier otro.
Sí, se notaba en el tono de muchos textos, sí, había algo muy cálido.
Pues nada, no te podrás dejar caer por España en aquellas fechas, el 28 de febrero.
No, difícil. Estoy antes, estoy a principios de febrero en Barcelona para ir a Barcelona Negra, pero después no puedo volver otra vez.
Bueno,
ya pues me gustaría ya.
Te echaremos de menos en Guadalajara.
pero seguro que será algo muy bonito.
Y seguro
que voy siguiendo de la preparación, me parece que va a ser algo muy lindo.
Sí, 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 sí. Seguro que también tendremos oportunidad de compartir otras muchas cosas a través de este proyecto y de muchos otros.
Espero que sí, espero que esto solo sea el principio.
Muy bien, pues Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta
muchísimas
noche.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que espero que sea verdad, que nos podamos ver. Eso ahora es. Que ya nos hemos escuchado, el próximo paso es vernos.
Claro, vamos de la pantalla al oído y del oído sí. a la vista.
Esto es como con los ovnis, los encuentros en la primera, la segunda y la tercera
fase. La tercera dimensión, por lo menos.
Muy bien, Rosa, pues te deseamos lo mejor para esta nueva novela que nos has adelantado y estaremos muy atentos. Muy atentos.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.
Un abrazo. Rosa Rivas, muy buena compañía para este comienzo de la nueva temporada, del nuevo año, en el Abrazo del Oso y en nuestro taller literario. Muy a gusto, ¿verdad, Guillermo?
Pues la verdad es que sí. Ha sido oírla tan placentero como ha sido durante estas semanas intercambiar con ella mails y palabras cibernéticas, como hemos dicho antes. La entrevisté para El Libre Pensador, librepensador.com, donde también hay una entrevista con ella y hay dos reseñas de sus dos libros en la página El Taller Literario del Abrazo del Oso.es. Uh-huh. Así que nada, os animo sobre todo no a que leáis eso, sino que la leáis a ella.
El Abrazo del Oso.es.
.es.
Barra el taller. Bueno, por entrar en El Abrazo del Oso.es.
Y después ya sale El Taller Literario.
Y pincháis
sí.
en El Taller Literario. Es que no me acuerdo ahora mismo.
Pues que leáis a Rosa Rivas, de verdad, que vale. Es un placer leer una literatura que se hace bien, pero sin pretensiones, que se hace con muchísimo gusto y que se deja leer maravillosamente. Así que ha sido todo un placer tenerla aquí. Yo me despido también por hoy, pero bueno, hay un par de proyectos que espero avisaros sí, sí, sí. ya pronto. Uno de ellos ya viene avisado desde hace un poco de tiempo, estoy tardando un poquito.
Siempre
pero
estamos con proyectos, siempre.
Pero bueno, espero estar pronto de nuevo por aquí con más gente y con un artículo nuevo.
Abrígate.
Me abrigaré.
Ponte el gorro. Los cascos te los tienes que dejar, porque es que ir con el cable colgando por la calle es incómodo.
Sí, sobre todo cuando rechina con el suelo.
Si no te dejaba, si no te los dejabas, ponte los guantes, el gorro. Póntelo.
Póntelo, venga.
Ahí está. Muy bien.
Vale. Ya está puesto. Con los cascos. Ahora me lo tendré que quitar por no haberme quitado los cascos antes.
El forro polar. Muy bien. El micrófono no te lo lleves, Guillermo, por favor.
Nada, venga, me conformaré con el bolígrafo.
Cuidado con la placa de hielo que hay en la puerta.
Muy bien, buenas noches a todos y gracias.
Un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Pues nada, nos vamos a ir con un poquito de buena música. Estamos en El Abrazo de los... Parece que tenemos un problema discográfico, ¿verdad, Fernando? Estamos intentando poner un tema de Irene. ¿De quién?
Hola.
Hola.
A ver.
¿Volver?
Hola.
Hola, sí, te
hola,
perfectamente.
Sí, vale.
¿Qué ha pasado?
Pues a ver, que parece que no lo lee.
Que estamos sin música.
Estos CDs, hay que luchar contra el pirateo.
Sí.
Es una copia de seguridad que tenía del mío.
Bueno, Fernando, pues nada, a improvisar, tira de guión y vamos a poner un poquito de música. Estás en El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la FM, saliendo, capeando el temporal ahora mismo. Ya sabéis que ha habido mucha nieve y aquí también se nota y fallan los discos. Si te apetece compartir con nosotros estas dos horas y media de radio, todavía nos queda un ratito, pues no tienes más que llamarnos al 915 05 35 29, 915 05 35 29, o escribirnos al correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Mientras buscamos música, pues vamos a pedirle Irene,
cachis.
Cuéntame, si esto es radio artesanal.
Pues nada, mira, que
no hay
tenía
que ocultar nada.
Vamos cuéntame. A ver, pues yo cuéntanos. No oculto. Yo tenía preparada un CD con una canción que
era para dedicatoria, por eso estamos
claro, jugando, para dedicatoria.
Pondríamos
porque otro. Encima es alguien que nos está escuchando desde unas islas muy bonitas, muy tropicales y muy estupendas.
Como
que
a 2.500 kilómetros de aquí.
Como que muy abajo, ¿sabes? A ver, espera.
A ver, es que estamos eligiendo el tema ahora mismo. Espera, yo voy a leerlo y así le cuento a la audiencia lo que está pasando aquí. Carlos Santana. Aquí hay un disco que se llama Shaman.
Pues pon la 3, aunque no es la que yo quería poner, pero bueno. Seguro que la persona a la que iba dedicada a la...
Lo entiende perfectamente.
Lo entiende. Vamos a ver.
Game of Love.
Bueno, pues esta canción, yo iba a poner la de María María, del disco Supernatural de Santana. Pero cosas de estas, de las copias de seguridad estas que, sí, que nos bajamos seguridad. Por internet, bien. pues no funciona. Cosa que lleva funcionando toda la vida, pero esta vez no funciona. Entonces vamos a poner una canción que se llama Game of Love, de Santana, pero bueno, que el significado es lo mismo, y quería dedicárselo a mi hermana Raquel, que nos está escuchando, no sé si creo que es la primera vez que nos escucha en directo, si no me confundo. Y, que me dice que la cante yo, ¿sabes?
Vale, canta, sí, porque a este paso...
Canta tú, cántamela tú, me dice. Y...
Sí, sí, sí.
Y ahora, Fernando, está como si yo leyera los... Ah, vale, que me aparte. Bueno, el caso que yo quería... No, ponemos la tercera, pero chicos.
Sí, ya
ah, vale.
Es que se sigue peleando.
Como estaba
aquí.
Peleándose el chico, pues eso.
Nada, nada.
Bueno, pues...
¿Qué vamos a
vale,
escuchar?
Vale, me dice que cante algo así como... María, María...
Vale, después de esto vamos a escucharlo, de verdad.
Venga. Bueno, pues vamos a poner Game of Love de Carlos Santana, que es una canción muy bonita, y se la quiero dedicar a mi hermana, Raquel, que es una persona muy, muy valiente, que está peleando fuertemente por su futuro, con una nueva vida y unas nuevas ilusiones. Entonces va para allá.
Sí, pero a 25 grados y con playita todo el año.
Y zumo y juguitos de mango debajo de casa.
Vale. Pues nada, para Raquel este tema Game of Love de Santana. A la vuelta vamos con El Abrazo del Bosque, con la actualidad ecológica y bueno, muchos, muchos otros temas en El Abrazo del Oso.
Un abrazo.
Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque.
Las 11 y 20 minutos de la noche, El Abrazo del Bosque. Nos enterramos en nuestro bosque ecológico, en nuestro bosque medioambiental, para hablaros y contaros cómo van las cosas en este aspecto, en las noticias. Irene está un poco dispersa esta noche. Muy buenas noches, Irene Fernández. ¿Ves? Tan dispersa como que no tiene ni el micro.
¿Cómo que estoy dispersa?
Ni el micro abierto.
¿Qué es esto?
Muy buenas noches.
Buenas noches, otra vez.
Bueno, parece que aumentan las pérdidas económicas por problemas climáticos, algo muy preocupante.
Pues así es, ha hecho un análisis a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que nos indica que el año 2008 ha sido uno de los años más devastadores en cuanto a gastos por diferentes desastres naturales, pues como inundaciones, sequías, tormentas de nieve, olas, tanto de frío como de calor, etcétera. Uh-huh. El caso que este organismo dice que si no se implementan a nivel mundial medidas urgentes para frenar esta situación, estos gastos van a ir en aumento y el planeta se volverá cada vez más vulnerable. Uh-huh. Por esta razón, insisten en la importancia de la lucha social para que, de una vez por todas, todos los habitantes de la Tierra adopten hábitos que respeten el medio ambiente y se comprometan a reducir de forma individual los gases contaminantes. En este sentido, el organismo ha informado que es necesario mantener a salvo, por ejemplo, el enorme potencial económico, ambiental y social de los bosques. Por supuesto, para conseguir dicho objetivo, habría que eliminar prácticas como la deforestación, ya que únicamente de ella procede el 20% de las emisiones totales de los gases que causan el efecto invernadero. Uh-huh. Hemos oído en otras ocasiones gente que el tema del efecto invernadero, pues bueno, no se lo cree mucho, el tema de los cambios climáticos por acción del hombre tampoco, diciendo que, bueno, que no son expertos, que no tienen un primo, que, en fin, todo esto. Y no hace falta ser un especialista en cuestiones climáticas para darse cuenta de que el planeta cada vez es más frágil, la situación va siendo más compleja. Y más allá de la postura que puedan tener al respecto gobiernos o activistas, es vital encontrar una solución rápida, eficaz y concreta para ponerle fin a este problema del calentamiento global.
Pues vamos a hablar de eso, de acciones, y una de ellas podría ser la siguiente. Medio Ambiente explica en el Congreso los avances para un nuevo acuerdo mundial sobre el CO2.
La secretaria de Estado del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que esta señora es Teresa Rivera, ha comparecido hoy en la Comisión Congreso-Senado para el estudio del cambio climático, con el objetivo de informar a los parlamentarios de los resultados que se han obtenido en la Cumbre del Clima, celebrado a principios de diciembre en Poznan, Polonia, así como del acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo a mediados de diciembre sobre política contra el cambio climático. La cita de Polonia era la última cumbre para que los más de 190 países de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático encauzaran los trabajos de la Cumbre de Copenhague, que se celebrará a finales de este 2009 y que buscará un nuevo acuerdo mundial de reducción de emisiones de CO2 en sustitución del protocolo, del famoso protocolo de Kioto.
Pues vamos a verlo, lo seguiremos. Y ahora nos vamos a quedar en algo más local, nos vamos a Asturias, norte de España. Uno de esos problemas habituales que comentamos aquí en el programa, la introducción del eucalipto, este tipo de árbol en estas zonas, la zona asturiana. Pues Asturias ahora parece que va a revisar el catálogo forestal para intentar frenar el avance de este árbol en este territorio.
Así es, nos vamos a mi segunda tierra. La proliferación desmesurada
primera.
O primera, no sé, bueno.
Si tuviera que elegir, yo la pondría primera, si pudiera elegir.
Bueno, el caso es que hace muchos años Asturias, pues poco a poco se fue talada y en vez de plantar árboles como Dios manda, pues pusieron eucaliptos. El eucalipto lo malo que tiene es que empobrece muchísimo la tierra. Uh-huh. Entonces, lo que comenta que es que la proliferación desmesurada de las plantaciones de eucaliptos obliga al gobierno del Principado a actualizar el catálogo forestal.
La idea es revisar la información del último inventario que se realizó en el año 2000 y comprobar las áreas boscosas y sus especies para descubrir si se está cumpliendo el plan regional que marcaba una superficie máxima para cada tipo de ejemplares. Tanto el nuevo director general del área, Joaquín Arce, como el presidente de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, ANA, Carlos Lastra, tienen datos que les hace sospechar que el eucalipto ha superado ya el terreno máximo previsto para el 2015, en detrimento de especies autóctonas que crecen a un ritmo inferior.
Ana, se te queda mirando diciendo, sí. ¿Qué quieres?
No hace falta, no creo que haga falta muchos estudios para ver que efectivamente el eucalipto ha superado en muchísimo, muchísimo la superficie que debería estar ocupando.
Ana es la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y es nuestra redactora jefe.
Ahí está.
Vale. Bueno, si en Asturias es el eucalipto, en el Ebro son las especies invasoras. Ahora tenemos una nueva, un pez originario de Asia que parece que está dando problemas en el delta del Ebro.
Así es, un nuevo pez invasor se ha extendido por el delta del Ebro. Se trata del dojo, procedente del este de Asia. Desde que fuera localizado por primera vez en estas aguas, en el año 2001, su propagación ha sido tremenda. Los investigadores no descartan que en los próximos años ocupe nuevas áreas y amenace la supervivencia de especies autóctonas. La expansión del dojo da aspecto amarillento y de unos 20 centímetros de longitud contrasta con la regresión de los peces nativos de ríos y humedales ibéricos, de los que más del 80% son especies amenazadas. La introducción de especies fuera de sus áreas nativas es una de las amenazas más graves para la conservación de la biodiversidad.
Entonces, probarlo, hacemos un dojo a la espalda o a la sal y a ver qué tal sale.
Nos lo comemos todos.
Nos comemos todos a la vez. Bueno, vamos con una de esas estupideces semanales que tenemos en el programa. Estados Unidos creará en el Pacífico la mayor reserva marina del mundo.
Así es, pues junto a la crisis esta que se han inventado, pues tenemos estas noticias. Tras 8 años de presidencia, tremendamente largos años de presidencia de George W. Bush, con la negativa a firmar el protocolo de Kioto o su intención de extraer petróleo de Alaska, el presidente norteamericano quiere dejar su mandato con una buena acción ecologista y ha anunciado la creación en el Océano Pacífico de la mayor reserva marina del mundo. En fin, la Casa Blanca informó que declarará monumentos nacionales marinos las fosas de las Marianas y el norte de las Islas Marianas, el atolón Rosa en la extremidad este de la Samoa estadounidense y un archipiélago aislado en el Pacífico. Las tres totalizan cerca de 505.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a España. Uh-huh. En estas áreas hay especies de gran relevancia como el cangrejo gigante cocotero, el mayor crustáceo terrestre del mundo y el único pájaro conocido que utiliza calor volcánico para incubar sus huevos.
¿Cuál, el crustáceo?
No, debe ser otro. Hay otro pájaro.
Vale, vale. ¿Cómo es un cangrejo cocotero? No me lo puedo imaginar.
Debe ser así con pelo, a lo mejor. O...
Bueno, que estaba muy contento porque la Casa Blanca declare monumento las fosas marianas. Ha dicho George Bush que es un trabajo el de las personas que lo hicieron impresionante.
¿Eh? Claro, claro. Eso.
Dijo, ¿cómo lo habrán hecho?
¿Cómo lo habrán hecho?
¿Cómo habrán hecho estos?
¿Cómo lo podemos destruir?
De profundidad. Sí, sí. Muy bien. ¿Y el atolón Rosa? Que dice que van a hacer para hacer unos nuevos apartamentos rosas ahí.
Ah, majísimo, ¿no? Sí, bien.
Muy bien. Venga, vamos con una alegría para acabar con nuestras noticias. La superficie de bosque ha aumentado, aunque sea en Aragón, en un 33% en 10 años.
Los bosques aragoneses han crecido un 33% en una década y ya cubren un tercio del territorio de la comunidad, según los resultados del tercer inventario forestal nacional entre 1994 y 2005. La superficie del monte arbolado de Zaragoza, Huesca y Teruel ha aumentado en 392.000 hectáreas, pasando de 1.185.531 a 1.577.991 hectáreas.
Así en concreto.
Así. Mira. A pesar de los incendios forestales, de la fiebre urbanística y de la desertificación, estas cifras siguen la tendencia observada a nivel nacional. En España los bosques se han extendido un 29%, el monte no arbolado ha retrocedido un 22% y la superficie total destinada a usos forestales ha crecido un 10%.
Y eso a pesar de los cangrejos cocoteros que están invadiendo el planeta.
Y del dojo.
Mucho cuidado, porque cualquier día te encuentras con uno por la calle y bueno... Eso sí, yo creo que cocidito. Sí. Y así con salsa marisquera.
Vamos a esperar unas poquitas semanas, que con lo del tema de la Navidad tenemos todavía el tema un poco...
Vale,
¿no?
Vale, pues esperemos a que llegue al Delta del Ebro, que seguro que cualquier día lo vemos por allí. Muy bien, pues hasta aquí la actualidad, las noticias semanales del Abrazo del Bosque. Nos vamos, si os parece, con la agenda medioambiental. Ana Muñoz, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a al nuevo año del programa.
Sí.
También se la ha visto con fuerza, ¿eh? Como a mí al principio, que donde he dicho hola han saltado todas las alarmas.
Creí que no iba a sonar el micrófono.
Ha sonado perfectamente. Y claro, por eso gritaba, para que se oiga en directo, no hace falta micrófono. Esto es la radio, Ana. Bien, vamos a empezar con un curso de ecología social. Bien, para empezar el año, pues estudiando, no está mal.
Sí, hasta el 6 de febrero permanecerá abierto el plazo de inscripción en el curso de Ecología Social que convoca Ecologistas en Acción. Su realización será en Madrid del 17 de febrero al 26 de marzo de este mismo año, del 2009. Más información a través del correo electrónico información@ecologistasenaccion.org.
Y vamos con una convocatoria de ayudas a proyectos medioambientales de la obra social de Caja Madrid.
Sí, Obra Social de Caja Madrid ha hecho pública la convocatoria 2009 de ayudas a proyectos medioambientales, dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro que se dedican a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo sostenible o a la educación y voluntariado ambiental. Las entidades que quieran presentar proyecto deberán registrarse y acreditarse en el portal antes del día 2 de febrero. El plazo de presentación de los proyectos comenzó el 7 de enero y finalizará el 9 de febrero del 2009.
Muy bien, pues si queréis ampliar esta información, pues ya sabéis, en la web de Caja Madrid podéis encontrar todos los datos. Y vamos con un aspecto que nos gusta comentaros aquí en el programa a todos aquellos que os apetece hacer cosas por la naturaleza, no sabéis muy bien dónde ir, a dónde acercaros. Pues mira, una de ellas aquí en Madrid es esta serie de rutas ornitológicas, actividades de anillamiento que se pueden realizar por los parques de Madrid entre enero y marzo de este año.
Uh-huh. Son actividades gratuitas para dar a conocer las aves que albergan nuestros parques y su riqueza ambiental. El Ayuntamiento de Madrid y SEO BirdLife te invitan a conocer más de cerca la avifauna de nuestros parques. Para ello se realizará una práctica de anillamiento científico en la que se explicará su utilidad, qué información se obtiene, etcétera, y se podrá ver en vivo cómo se realiza. Para esto se contará con la presencia de anilladores expertos de SEO BirdLife. Con las rutas ornitológicas se pretende dar a conocer los valores naturales de cuatro de los espacios verdes madrileños más interesantes: la Casa de Campo, Dehesa de la Villa, Parque del Oeste y Parque Sur. Para ello se realizará una senda guiada por monitores de SEO BirdLife con amplia experiencia en itinerarios ambientales en las que se reconocerá una de las zonas mejor conservadas de estos espacios. Para informaros sobre fechas y horarios y obtener información más detallada, podéis consultar la web de SEO BirdLife, www.seo.org.
Muy bien, pues venga, ahora nos vamos al sur de España, que no todo queda en el centro, que ahora hace mucho frío por aquí además. Una exposición es lo que os ofrecemos, la exposición itinerante Planeta Tierra, que podrá visitarse en Jaén del 15 de enero al 15 de febrero.
La exposición, creada con motivo de la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra, pretende sensibilizar a la sociedad sobre el potencial de las ciencias de la Tierra para mejorar la calidad de vida y salvaguardar el planeta. Constituye un espectáculo divulgativo para un público muy amplio, donde se trata de aprender divirtiéndose, intentando informar y sensibilizar a la población de la situación real y futura de nuestro planeta a través de nuevas tecnologías.
Pues vamos a acabar en Móstoles, aquí cerquita en el sur de Madrid, con un mercadillo de intercambio.
Trae lo que no usas, llévate lo que necesitas, ropa que nunca usas, la radio que no enciende, ese regalo que nunca te gustó, un libro que ya leíste. El día 16 de enero, en horario de 5 a 8 de la tarde, en los locales de la Parroquia de la Consolación, calle Pinto Miró, número 3 de Móstoles, podréis participar en este original mercadillo, organizado por la Red de Intercambio de Madrid y con la colaboración de Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción, que suele dar muy buenas meriendas, a lo mejor, yo qué sé, es para animaros y si os sobra algo. A mí me sobra aquí un cangrejo cocotero que tengo aquí, que no sé qué hacer con él desde hace tiempo, y me han dicho que como estamos después de las Navidades no me lo coma, porque bueno, esto ya es mucho ácido úrico, y así que yo lo voy a llevar al mercadillo de intercambio. Y nada, pues que tenéis por ahí vosotros, Irene, ¿tienes algo por ahí escondido que tengas que llevar al mercadillo de Ecologistas en Acción?
Buf, como me ponga, madre mía, sí, sí, sí tengo. Oye, creo que tengo una casa entera.
Esa mirada no me ha gustado.
Y creo que tú también, ¿eh?
Eso que
creo
que estás pensando no se puede uno deshacer de ello. Pero nada, muy bien. Pues nada, Ana Muñoz, muchas gracias.
Gracias.
Irene Fernández, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hoy terminamos aquí nuestra agenda y terminamos aquí nuestro Abrazo del Bosque. Pues ya sabéis, este proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, en el que tratamos de hablar de aquello que realmente importa. Muchísimas gracias. Y nada, pues un poco los créditos. Eduardo Aparicio en la dirección. Muchísimas gracias a la gente del Bosque por hacer posible también este lugar necesario para la ecología. Este bosque maravilloso, lleno de ramas a las que aferrarse. Un fuerte abrazo. Seguimos la semana que viene. Por cierto, me parece que habrá entrevista la semana que viene. Sí que habrá entrevista. Habrá también agenda, habrá noticias. Habrá mucho bosque donde pasear la semana que viene, pero bueno, hoy continuamos con el programa porque tenemos también muchas historias que contaros. Once y 38 minutos de la noche, el Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. A partir de mañana, el Abrazo del Oso, 2 horas y media de radio, que podréis descargaros en aquello del podcast, estas cosas que se han inventado modernas, tanto en nuestra web, elabrazodeloso.es, como en bosquecebrián.es. Nuestra web amiga, nuestros compañeros que están preparando como hormiguitas esa fiesta especial de la que hablábamos al principio del programa con Rosa Rivas, la entrega de premios del certamen literario de relatos cortos Bosque de Cebrián, un bosque encantado, el 28 de febrero en Riva de Esa Elizas, en Guadalajara, con, bueno, pues eventos especiales, talleres, bueno, va a haber de todo, y yo os invito, si os apetece, pasaros por allí aquel día especial, este sábado 28 de febrero, porque, bueno, pues vais a ver algo diferente, algo mágico, algo que surge de lo más profundo de gente que no espera nada a cambio, solo espera devolver en forma de árboles lo que Juan Antonio Cebrián hizo en su día, y por, bueno, seguir, continuar la bandera, portando la bandera que él llevó en la radio, como intentamos hacerlo nosotros también, seguir ese camino lleno de buen rollo, de buenas cosas, de buenas vibraciones. Es que, bueno, es que es muy difícil resumir todo lo que queremos hacer ahí. Son ideales que queremos mantener vivos. Y ese día, pues, yo creo que va a reunirlos todos, 28 de febrero de 2009, perdón, en Riva de Salices, en Guadalajara. Pasaros por la web, bosquedecebrian.es. Oh, espérate, ¿Bosque Cebrián o Bosque de Cebrián? Bosque Cebrián. Es que Bosque Cebrián. Como lo tengo puesto en favoritos,
bosquecebrian.es,
sin el D. bosquecebrian.es. Pasaros por ahí, ahí está toda la información al respecto. cómo ir, cómo alojarse si estáis lejos de la zona, pasar allí el fin de semana. Bueno, pues muchísimas cosas alrededor de esta fiesta maravillosa, en la que estará la entrega de premios, se recordará la primera plantación del bosque de Cebrián allí en Riva de Salices. Y bueno, pues que paséis por la web y os informéis, que yo no sé cómo resumir todo esto maravilloso. Lo que haremos será ir contándolo a lo largo de estas semanas, iros avanzando noticias al respecto, y luego pues cuando ya haya sucedido, pues contaros lo bien que nos lo hemos pasado. Muy bien, pues venga, continuamos. Vamos con un poquito de actualidad en el Abrazo del Oso. Uno de los temas importantes que van a copar nuestro programa en este año 2009 es la astronomía. Es que el 2009 será un año muy importante para la ciencia del espacio. Ha sido declarado como Año Internacional de la Astronomía y va a haber, entre otras cosas, el inicio de la construcción del mayor telescopio del mundo, el Telescopio Europeo Extremadamente Grande, es el nombre que le han puesto, así, rompiéndose la cabeza. Sabrá cuál es su ubicación definitiva, y uno de los lugares probables para su instalación es el Roque de los Muchachos de La Palma, una candidatura en cuya campaña ya se emplean en fondo los astrónomos españoles. Este telescopio será un ojo de 42 metros de diámetro, cuyo espejo estará compuesto por 984 segmentos hexagonales de 1,45 metros cada uno. Para hacerse una idea de sus dimensiones, basta señalar que el telescopio tendrá 16 veces más sensibilidad que el Gran Telescopio de Canarias, que también va a comenzar a funcionar en marzo de este año y que en la actualidad es el mayor del mundo en su categoría. El presupuesto necesario se ha estimado en unos 1.000 millones de euros, de los que la ESO, la Agencia Espacial Europea, tiene solo 300, así que tienen que rebuscar un poquito más de dinero. Y su construcción pues tardará unos 8 años. No se espera que esté en activo hasta 2017, pero este año sabemos dónde y esperamos, a ver si hay suerte. Y toca en La Palma, aquí en España. La sede la están disputando 4 países, Chile, España, Argentina y Marruecos, dado que el diseño también depende del lugar, el clima, la sísmica, etcétera. De ellos, Chile y España son los 2 favoritos. Chile parte con la ventaja de que todos los telescopios de la ESO están allí, y eso pues hace que esté todo más a mano, y también hace mejor tiempo por lo visto que en Canarias, pero Canarias tiene una calidad del cielo excepcional y hay menos actividad sísmica. Rafael Bachiller, del Comité Científico Técnico de la ESO, añade que la decisión dependerá también de dónde se instale un futuro telescopio de Estados Unidos de similares características, el TMT, que será de 30 metros de diámetro, y si lo instalan en Chile, pues lo lógico sería que el europeo fuera a Canarias al estar en el hemisferio norte. Pero claro, si lo instalan en Hawái la cosa cambia, por lo que estamos ante un juego político bastante delicado. Para los científicos, este telescopio, entre otras cosas, va a ayudar a localizar exoplanetas que giran en torno a otras estrellas. También observará otras galaxias, como nuestra vecina Andrómeda, y nos permitirá también hacer cosmología, es decir, viajar en el tiempo hacia la gran explosión, o Big Bang, cuanto más lejos, más tiempo atrás. Veremos hasta dónde llega este nuevo ojo de la ciencia. Ángel González, muy buenas noches, querido compañero.
Buenas noches.
Hoy le tenemos un poco decaído, vamos a cuidarle, vamos a... Fernando, dale un poquito en el lomo, para que... Dale. ¿Qué tal? ¿No se ha recuperado de la cena del Abrazo del Oso que tuvimos la semana pasada?
Ha quedado radiofónico. la caricia en el lomo de Fernando, digo.
Sí, sí.
perdón.
Ahí está.
Vale, Fernando.
Sigue acariciando.
Ya sé que tengo caspa.
No te has recuperado, ¿no? Ese besugo gigante que te comiste.
Primero.
¿No sería dojo a la espalda? Como...
No fue cena, sino fue comida. Que ya veo yo.
Como acabamos de noche.
A las 7 de la tarde ya es lo que tiene.
Tuvimos 5 horas ahí metido.
Desde las 2:30 hasta las 7, sin exagerar.
Mi entrecot valía, merecía ese esfuerzo, ¿eh?
Sí. Y el solomillo dedo. De todas formas, no fue un besugo.
Ah, el que me comí, dices.
Sí,
vale. Creí que hablabas de otra cosa.
No. Que no fue un besugo para uno, sino fue un besugo para dos. Sí, mal pensado. De todas formas, la que me ha matado ha sido la cena de esta noche.
Claro, porque no fue un besugo.
No se puede cenar deprisa. Luego pasa lo que pasa. Uno últimamente está comiendo menos, salvo la excepción del sábado.
Eso es lo que dicen muchos de derechas, que no se puede comer deprisa. Que tienen que buscar... Vale, Fernando lo ha cogido. Humor inteligente. Vale, sigue, continúa.
Es que a ver, que el grupo Prisa, ¿no? Si es que...
Vale, vale, ya, no hace falta de explicar los chistes.
Ya, por si acaso había alguien que no lo había pillado.
Hay gente que pone el culo donde Iñaki va hablando, que lo he visto yo. Bueno, Ángel, que tengo aquí...
Otros solo pasan para la foto, o sea que...
Que tengo aquí una noticia para ti, que quiero que me comentes.
¿Ah, sí? ¿Ya se ha quejado alguien de algo? No. Mira que es el primer día después de las vacaciones.
Que los escarabajos saben mates.
¿Mates de matemáticas?
De matemáticas. No, mates de baloncesto no.
Si lo llego a saber, ¿cuántos apaños me hubieran hecho los exámenes de
cuando yo estudiaba? En vez de llevar a calculadora, llevas un escarabajo, ¿no?
En vez de hacer chuletas, buscar un escarabajo en el parque.
Sí, vuelta y vuelta.
¿Cómo es eso de que saben mates?
Pues es la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Universidad de Valencia, que acaban de publicar un estudio en la revista Animal Cognition. Aseguran los investigadores que el proceso simbólico de contar depende de conceptos y procesos cognitivos complejos relacionados con la adquisición de un lenguaje. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que nuestras capacidades matemáticas dependen también de mecanismos innatos, no aprendidos, que ya aparecen en bebés en etapas preverbales. Uno de estos mecanismos, que se conoce como el sistema aproximado de número, permite a los bebés de más de 6 meses de edad evaluar el número de objetos en un conjunto de forma aproximada. Y parece ser el rudimento cognitivo que nos permitiría aprender a contar de forma simbólica. Una de las grandes cuestiones que han surgido a partir de estos avances es hasta qué punto la especie humana comparte este sistema con otras especies animales. ¿Pueden contar los animales? Es la pregunta que nos hacemos. Hasta ahora, el sistema aproximado de número había sido descrito en ratas y primates, en palomas, en gallinas y hasta en loros y en algunos peces y anfibios. La novedad tras esta investigación del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia es que los escarabajos de la harina también poseen la calculadora, así que pueden evaluar de forma aproximada la cantidad de objetos de un conjunto. Su estudio se une a otro reciente con abejas de la miel, presentado en la misma revista por investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, y permite evidenciar que algunas especies de insectos parecen poseer mecanismos que les permiten contar de forma rudimentaria. El trabajo de la Universidad de Valencia lo firman Pau Caracho Ferrandis, estudiante de doctorado, perteneciente a la unidad de etología del Instituto Cabanilles, Enrique Font Vissier, profesor titular de la Universidad de Valencia, Elisa Forteza Bergen, estudiante colaboradora en el laboratorio, y Esther Desfilis Barceló, antiguo miembro del Instituto Cabanilles, actualmente profesora del Departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es importante, que queden los nombres, los créditos bien puestos sobre la mesa para que lo sepáis. ¿Qué te parece?
No, estaba pensando yo en mis problemas con las matemáticas. Es que todo tiene su explicación científica. Ya que estamos en un enfoque un poco científico, pues vamos a seguir por ahí. Los bebés, ahí Fernando.
Vaya golpe le ha pegado. Sigue, sigue.
Si tenía yo poco estable el cerebro hoy, ya me lo ha terminado de desencajar. Decía que Fernando, de recién nacido, en sus primeras horas era capaz de bucear, incluso de nadar. Y luego se le olvidaron hasta las matemáticas. Entonces, sí, el hecho decías tú antes que especificabas edad cuando los bebés eran capaces de hacer...
6 meses.
¿6 meses? Yo no recuerdo que me llegara para tanto. Yo creo que lo olvidé al mismo tiempo que lo de nadar y lo de andar. Es curioso.
No, curiosidades de...
Si lo tenemos desde animales tan pequeñitos, ¿por qué luego nos cuesta tanto alguno? ¿Porque somos muy burros?
No sé, yo creo que debe ser como cuando dejamos de ver el mundo sutil de las hadas y los gnomos.
De todas formas,
se pierde.
Ya hemos tenido alguna que otra noticia curiosa al respecto de los insectos y los números. ¿Recordáis aquella de la comunidad de cucarachas?
Sí.
Donde se dividían con un número exacto, creo que recordaba que eran grupos de 50.
Sí, lo que cupiera en cada cubículo.
Y si no, se iban reestructurando hasta que... Pero quedaba siempre un número homogéneo.
Sí, o sea, bueno, básicamente se ponían el máximo número posible de escarabajos juntos para protegerse. Si tenían 3 cubículos y había de 25 escarabajos en cada cubículo y había 50 escarabajos, cucarachas, perdón. Entonces yo con los escarabajos y con los cocoteros estos, ¿cómo eran? Los... Bueno,
las abejas.
Si había 50 cucarachas y había espacio para 25, 25, 25, no se iban unos cuantos al tercer cubículo, sino que se metían 25 en uno, 25 en otro, y otro quedaba vacío para protegerse. Curioso, curioso, sí. El máximo número posible siempre.
Y eso también chocaba con que luego el ser humano, cuando va por ahí, siempre busca separarse lo máximo posible
del
resto.
Nosotros somos todo lo contrario. Poníamos el ejemplo del metro, ¿no?
O del cine.
O en el cine. Si hay
en el cine el día que no hay gente.
Cuatro asientos, llega una persona, se pone en una esquina. Llega la otra y se pone en la otra esquina. Llega la otra y se busca otra esquina, si es posible. Lo más separada posible.
Pero es igual que si vas al baño y lo pasa aquí, hombre, las mujeres no lo vais a entender tanto, pero yo me refiero más al típico urinario de hombres. Sí. De pie, hay cinco urinarios juntos en la pared.
Sí, sí, sí.
Lógicamente, si entras y hay uno haciendo sus necesidades, tú te vas a la otra punta.
Sí, yo busco el que tenga puerta.
Más que nada por el agravio comparativo. Entre otras cosas, yo también busco el que haya puerta. Si no hay puerta, pues nada. Sí. Me voy a la otra esquina, que las comparaciones siempre son odiosas.
Pues sí, tenemos comportamientos extraños los seres humanos. Yo creo que no somos de este planeta y esa es otra conclusión a la que llegamos siempre. Que venimos de Marte.
Que somos langostas.
Muy bien. 11:52 minutos. Oye, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música? Nos relajamos.
Me pregunta a Fernando, que sé que tiene los botones.
Hay cine hoy.
Ah, lo hay, hay.
A lo mejor también llamamos a Luis. Por cierto, voy a mirar en el guión, porque me ha dicho Luis de qué iba a hablar hoy, no lo recuerdo. En nuestra sección de misterio, nuestra trampilla del sótano, don Luis iba a hablar de algo muy interesante. De Clive Barker. ¿Sabéis quién es Clive Barker?
No.
Pues luego lo intentaremos descubrir, ¿vale? entraremos en la trampilla del sótano. Bueno, vamos a escuchar buena música a esta hora de la noche. Yo recuerdo el teléfono, por si os apetece, el 91-505. Estamos desentrenados. 91-505-3529, 91-505-3529. Y el correo electrónico, Irene...
correo@elabrazodeloso.es.
Esta te la pagamos porque has gastado saliva. Muchas gracias. correo@elabrazodeloso.es. ¿Qué tenemos preparado, Fernando? ¿Con qué nos vas a deleitar en estos minutos musicales? Están discutiéndolo todavía. Esto es radio artesanal. ¿No será que no funciona como antes?
Dios mío.
¿Por qué es tan difícil poner una canción en este programa? No funciona el guión, no lo pone bien clarito.
Es que tenemos muchísimas canciones que quieren salir, todas pelean por salir, y entonces pues hay que...
Perdona, pero el equipo técnico no pelea por nada.
No, vosotras las canciones.
Ah, vale.
Venga, pues ¿qué tenemos?
No así como la parte de locución, que se están pegando por los micros, ¿verdad? Nosotros con uno nos apañamos bastante bien, ¿verdad?
¿Qué?
Como no
qué?
Hablo casi.
Claro, sobre todo cuando llego yo y acaparo.
Pues habla y cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Y ahora se me pone a mirar cada uno para el lado contrario del micro.
Vale, no, le he hecho una pequeña encerrona. Él quería poner una, pero se la he cambiado yo en el último momento.
Vale, pues ahora
pequeño pon. Padawan, lo siento. Cuando seas maestro Jedi, entonces.
Cuando seas padre, comerá huevo. Dale.
No, que... Vamos a enlazar un poquito ya, dejando caer temas de cine. Vamos a sacar una de una banda sonora. De una película que ya comentamos en su día. Curiosa la película, sobre todo por la primera escena. Me recordaba mucho a esta emisora en sus mejores momentos. Y más que nada porque aparecen grabando una canción en una casa, donde una casa de varias plantas, donde en cada habitación tienen un determinado instrumento con los micros allí puestos y los cables tirados y la zona de sonido aislada con cartones de huevos. Pues eso decía que me recordaba los buenos tiempos del Estudio 2 de grabación.
Donde estaban los huevos ahí plantados. Donde
estaba el cartón de huevos en la pared para aislar.
Huevos y todo.
También. Pero bueno.
Tenía huevos la cosa.
¿Verdad? La película era y es Havana Blues. Y una de sus canciones de la banda sonora de esta película, que a mí me gusta mucho, se llama Arenas de Soledad. Creo que puede estar bien para que la escuchemos ahora.
Pues venga.
Vale.
Vamos con ella.
Pues vamos con ella.
Arenas de Soledad, Havana Blues, BSO. Para todos.
¿Qué quieres? Un besito.
Después habrá cine, habrá la nueva subsección de psicología y tendremos la trampilla del sótano con Luis Illana. Adelante con la buena música.
Sin destino y sin tener
camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?
Las 12, casi un minuto, estamos a punto, bueno, según cada reloj, falta un minuto, dos, uno y medio. Es la hora bruja, la hora del misterio, por excelencia, ese momento en el que uno, bueno, no sabe cuándo estamos, si a miércoles o jueves, entonces es un misterio. Es una zona intermedia. ¿Estamos a miércoles? ¿Estamos a jueves? Esas grandes preguntas de la humanidad que se pueden llegar a responder con música, por ejemplo. Un poquito de miedo, un poco de ambiente, por favor, equipo técnico. Vamos a ambientar, porque sabéis que en el abrazo del oso convivimos en una pequeña, ¿qué pequeña? Es una inmensa mansión decimonónica. Bueno, pues ya sabéis, llena de telarañas, madera vieja, oscuridad, puertas que chirrían, tablas que crujen, ruidos ensordecedores por la noche que no sabe uno de muy bien de dónde vienen porque no hay nadie en el piso de arriba, y sin embargo, pues ahí están, hay que convivir con ellos. Es lo que tiene tener con nosotros a una persona como Luis y Llana, a la que vamos a buscar, o sea, a llamar en la trampilla del sótano para ver si la sacamos de las sombras. Ahora como no esté, vas a ver tú qué susto. Ángel, ¿llevas el calendario para iluminarnos durante el paseo o no lo tienes a mano? No lo tienes. Ah, sí. No. Sí, ah, sí.
Que sí, que sí, que lo llevo.
Te habías quedado sin voz del miedo.
Que me da un poco de miedo. Mira, Fernando está llamando ya a Luis.
Está llamándole a la trampilla. Pero si ahora ya vamos a la puerta. Es que como tiene... Luis tiene el sonotone sin pilas. Cuando le metemos en la trampilla no puede salir. Bueno, eso de que no puede salir. Luego siempre tiene algo que comer. No sabemos de dónde ha sacado sus restos humanos. Pero los tiene. Es lo que tiene. Sale ahí con su huesito de santo y sus cosas de Semana Santa, estas cosas. Bueno, pues nada. Luis, oye. Luis, llama más fuerte. Ay, abre la puerta, Han visto estas modernidades. Yo prefería lo antiguo, cuando chirriaba y eso. Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Buenas noches.
Ay, ha funcionado el sonotone. Sal, sube para arriba, anda. Sube, ala, ya está. ¿Vamos a la biblioteca o no? No quiere. Sube, don Luis, vamos a la biblioteca, anda.
Sí, es que te oigo un poquito alejado, Eduardo. Sí. Vamos, no te preocupes que ya voy subiendo.
Venga, pues vamos a hablar un poquito de misterio, si te parece. Hoy tenías bajo el brazo a un personaje, me imagino que intenso y tenebroso. Así de intenso y tenebroso. Qué bien ejemplificado. ¿Quién es este señor, don Luis?
Hombre, a lo mejor así de primera, a más de uno no le suena, pero es un personaje importante, tanto como para que Stephen King en su día dijo de Clive Barker que había visto el futuro del género de terror y que tenía su nombre, el de Barker. Uh-huh. Le daba tanta importancia como para pensar que el resto de los escritores habían permanecido estáticos durante los últimos años y que Clive Barker iba a una marcha diferente de la de los demás. También otro escritor famoso del terror, Ramsey Campbell, dijo de Clive Barker que era un autor que estaba dispuesto a llegar hasta el fin, hasta donde todos los demás no habían podido llegar. Y decía a su juicio, Ramsey Campbell, que era la primera voz auténtica de la próxima generación de autores de obras de horror. Uh-huh. Estamos hablando, claro, de un Clive Barker que acababa de aparecer en los primeros años 80.
Sí.
Al principio era un desconocido, pero seguro que si nombramos la película Hellraiser, a muchos ya se les va a iluminar un poco la luz. Clive Barker no solo escribió esa novela, sino que también dirigió la película. Porque estamos hablando de un todoterreno de lo artístico.
Sí.
Una persona que nació en el Liverpool de los...
Como los Beatles.
De los Beatles, en el año 1952.
Muy joven todavía.
Alguno hace bromas con este tema, porque con la canción de los Beatles, All You Need Is Love, dicen de Clive Barker que All You Need Is Blood.
Sanguinolento total.
Uh-huh. Y yo os oigo muy lejos, chicos, o sea que yo puedo estar hablando toda la noche, pero no os oigo nada.
No pasa nada, sí, nos encanta escucharte. Escritor, director de cine, muy joven, como decimos, o sea que podemos decir que está todavía... Estamos todavía pudiendo disfrutar de la obra de Clive Barker, que todavía tiene mucho recorrido, ¿no?
Sí, lo que primero llama desde siempre, desde sus primeras historias, porque se dio a conocer con una serie de relatos cortos, agrupados, que se llamaban Libros de Sangre. En estos libros ya Barker empieza a sacar a la luz un ideario muy muy particular, un sentido del morbo desorbitado, un sentido del terror a través de lo carnal, una mezcla entre el morbo y el sexo y la búsqueda del placer a través del dolor. La verdad es que si hay un escritor donde nada más abrir el libro ya parece que chorrea sangre por todas las páginas, ese es Clive Barker, y desde luego que...
Qué agradable.
Sí fundó una nueva saga en lo que al terror se refiere. Con sus propias palabras podemos decir, en una entrevista, comenta Clive Barker, dice, en el género de horror inviertes lo que la gente piensa acerca de la mortalidad, del sexo y de la política. Dice, es un hábito donde todo está a tu disposición y me atrae porque aborrezco lo seguro y lo convencional. La ficción en general examina los estratos del mundo con criterio realista, mientras que la ficción de horror arremete contra ellos con una sierra eléctrica. Corta la realidad en pedacitos y le pide al lector que vuelva a armarla. Es una forma agresiva de redefinir lo que piensas acerca del mundo, y esa es la causa de que a menudo la rechacen los críticos, los sociólogos y algunos lectores, que puede maltratar brutalmente nuestra visión del mundo. Visto lo visto, y cómo empieza, por ejemplo, la película Hellraiser con ese acto sadomasoquista tan brutal, pues todo pareciese indicar que este hombre pues tuvo que sufrir algún tipo de trauma infantil o algo así, pero la verdad es que se sabe muy muy poco de su vida personal. Él dice que fue un niño absolutamente normal y con una vida en Liverpool pues muy muy gris por la climatología y con poco que decir. Él dice, cuando le preguntan sobre dónde saca esas ideas tan perversas, que es algo que le sale natural, que con la simple observación del mundo y de las personas hay más que suficiente, que no hay que buscar grandes monstruos en lo exterior al ser humano, sino que hay que mirar mucho a su interior.
También está relacionado con el cómic, ¿verdad?
¿Perdón?
El cómic también es una de sus facetas.
Sí, bueno, es un, ya digo, es un todoterreno del arte, es un pequeño Da Vinci, porque ha escrito novelas, es dibujante, trabajó, por ejemplo, también ilustrando novelas pornográficas mientras escribía por la noche historias de miedo. Ha sido actor de teatro, ha escrito varias obras de teatro. En una de ellas, por ejemplo, conoció al actor, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero es que es más conocido por el personaje que tiene en Hellraiser, el famoso Pinhead, el jefe de los cenobitas, este diablo que tiene toda su cabeza rapada llena de pinchos. Sí. Pues con este chico coincidió en una serie de teatro, en fin, en una serie de obras de teatro que el mismo Clive Barker escribía y también dirigía, y bueno, pues ya formaron una sociedad estos dos jóvenes por aquel entonces que sobrevivió muchos años después. Hablamos de dibujante, hablamos de escritor, hablamos de un actor de teatro que dirige sus propias obras de teatro, y luego, una vez que tuvo bastante éxito dirigiendo Hellraiser, también se metió al campo de la producción cinematográfica. Y hay una película que es tal vez a donde Barker llegó más alto, que fue produciendo la película Dioses y Monstruos, que es esta biografía de los últimos años del director de cine James Whale, el director de Frankenstein, entre otras.
Razas de Noche, El Señor de las Ilusiones. Bueno, sí, señor. Dioses y Monstruos, los que ha creado en su cosmogonía, podríamos decir, Clive Barker. Y como decías al principio, Stephen King dijo: he visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker, ni más ni menos.
Sí, sí, efectivamente. Fue una frase bastante famosa que acompañó muchas de las portadas y de las solapas del interior de sus libros. Fue un poco la carta de presentación tanto claro, en América como en Europa. Uh-huh. Esa frase. Y fue tremendo, porque después del éxito de esas recopilaciones de relatos, los libros sangrientos, hablamos de los primeros años 80, pues Clive Barker tiene esa carta de presentación alucinante que fue Hellraiser.
Claro.
Que aunque alguno, bueno, pues no comulgue con esta película y no la vea como algo importante dentro del género de terror, pero sí, desde luego, que allá apuntaba maneras diferentes. O sea, era una película muy incómoda, era una película, desde luego, con muchísima sangre, y para algunos estaba en el límite de lo soportable, porque ya digo que tiene escenas de sadomasoquismo bastante bastante fuertes. Era la época también en que estaba muy de moda el famoso cubo de Rubik. Uh-huh. Entonces Clive Barker, pues bueno, él dibuja una especie de puerta mágica al infierno a través de un artefacto que es este cubo de Rubik, maquiavélicamente perfeccionado, por supuesto, para que la gente pudiera, a través de diversas invocaciones con ese cubo, pues abrir una puerta al infierno, al más allá, donde aparecían estos personajes, los cenobitas, que ya, por supuesto, tenían una imagen totalmente alejada del demonio clásico, nada de cuernos, nada de, vamos, absolutamente heavy, absolutamente punkies, fashion, en fin, como lo queráis llamar, una mezcla de todos. Son estos monstruos que daban, a cambio de coger el alma de la gente, daban, pues eso, placer a través del dolor.
¿Qué nos recomiendas para empezar a acercarnos a la figura de Clive Barker, a la obra de este genio del misterio, del terror?
Un primer encuentro con esos relatos, con esos libros sangrientos, estaría fenomenal. Uh-huh. Aquí tengo una edición.
Aquí podéis ver una edición del libro de sangre.
De libros sangrientos y ya incluso los propios títulos de los relatos ya empiezan a virlublar por dónde van los tiros. Ajá. Por ejemplo, en el libro primero tenemos Los muertos tienen autopistas, El tren de la carne de medianoche, El blues de la sangre de cerdo, Sexo, muerte y brillo de estrellas. Tiene incluso un homenaje a Edgar Allan Poe, a su manera, claro, con Nuevos asesinatos en la calle Morgue. Uh-huh. Las pieles de los padres, Confesiones del sudario de un pornógrafo, en fin. La cosa, creo que
sí.
Habla un poco por sí misma.
Sin tapujos.
Pero no es gore en el sentido, digamos, más facilón de la palabra. No, ni mucho menos. O sea, Clive Barker está constantemente explorando, sobre todo a través de la mente, del lado más perverso de la mente del ser humano. O sea, no es el gore facilón. Uh-huh. Es algo a tener en cuenta, es algo digno de leerse. Después te puede gustar o no gustar, pero ya empiezas a comprender, leyendo a Barker, dónde empieza esa línea moderna y más joven del género de terror. En España, por ejemplo, tenemos un representante muy claro, podría ser el director Jaume Balagueró.
Sí.
Películas como Los sin nombre, como Frágiles, Rec. Mm. Seguro que ha tenido bastante inspiración en la obra de Clive Barker. Mm. Eso para empezar.
Sí.
Y luego, por supuesto, hay que ver Despacito Hellraiser. Mm-hmm. Y luego, para terminar una noche estupenda, pues comprender todo lo que puede dar de sí Clive Barker viendo esa película maravillosa que es Dioses y Monstruos, en la que él era el productor. Yo creo que son tres puntales importantes donde se puede ver toda la obra de este hombre, que incluso tiene, pues, videojuegos y tiene una línea de juguetes un tanto especiales para niños, bueno, adelantados a su tiempo.
Para niños, entre
comillas. No muy recomendables, en fin. O al contrario, o muy recomendable, según se vea.
Para niños frikis de 30 años, básicamente. Sí. Muy bien, pues Clive Barker, para una buena recomendación para los amantes, en todos los sentidos, del terror, incluso en el aspecto sexual, podríamos decir, este personaje en proceso, del que todavía podemos disfrutar muchas obras, muchas películas, muchos libros, muchas novelas y todo lo que le apetezca hacer a este señor tan prolífico y que hemos conocido gracias a don Luis. Pues muchísimas gracias, Luis.
Pues gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Y nada, pues que sea un año este 2009 estupendo para el abrazo del oso, para toda la gente que lo escucha, por supuesto también para los amigos del abrazo del bosque, y en fin, que muy contento de estar con vosotros y mucha suerte.
Muy bien, te metemos en la trampilla para sacarte la semana que viene con más terror, ¿vale? Un fuerte abrazo, vete metiendo para adentro.
Voy ahora mismo al cuarto de baño a seguir con la lectura de Clive Barker, por lo que pudiera pasar, de ir al cuarto de baño.
Vale, ya, bueno, luego, si tienes hambre ya tú ya sabes dónde, ¿no?
Por supuesto que da mucho hambre, pero eso después.
Vale, luego ya tú te escaqueas como bien sabes por la rejilla y, bueno, yo no quiero saber nada, ¿eh? Si no, te preguntan, bueno. Yo no sé nada. Pues nada, un fuerte abrazo, Luis.
Hasta mañana, gracias.
Hasta luego, vamos cerrando la puerta. Madre mía. Bueno, yo creo que no habrá excusas cuando vengan a decirnos que si lo hemos cerrado bien. Yo creo que cerrado está. Luego ya, si se escapa por la rejilla, yo no tengo la culpa de que este hombre sea capaz de transformarse en los bichos, insectos, animales, en los que él crea oportuno. Luego ya afuera, pues yo no quiero saber nada, no me hago responsable, que quede claro, policía, yo no he sido. Pues para esta nueva temporada, este nuevo año que comenzamos, el abrazo del oso quiere hacer un hueco a la psicología. La psicología es uno de nuestros temas habituales en nuestra actualidad científica. Lo que pasa es que queremos darle una dimensión un poquito más profunda, más... Bueno, pues yo creo que pueden caber aquí hasta dudas, ¿eh? Tenemos aquí un equipo de psicólogos trabajando para el programa y podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Curiosidades, ¿qué pasa con la mente humana? Vamos a ser un poquito más divulgativos, más didácticos en el aspecto psicológico. Y bueno, para comenzar, vamos a hablaros de un experimento muy curioso y que nos da mucho que pensar. Si queréis, incluso podemos abrir debate a lo largo de la semana con este tema de algún modo inquietante. A mediados del siglo pasado, la ciencia psicológica, que estaba en pleno apogeo, no podía dejar de preguntarse los motivos por los que el ser humano había sido capaz de embarcarse en una guerra terrible como la Segunda Guerra Mundial. Los ganadores, quizá no exentos del todo de pecado, se preguntaban cómo un pueblo avanzado y culto como el alemán se había transformado en una auténtica representación del mal, cómo personas normales y trabajadoras se habían convertido en monstruos, pasando al lado oscuro del nazismo. En 1961, tan solo un año después de que fuera juzgado y condenado el nazi Adolf Eichmann, Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, realizó un polémico experimento del que aún resuenan los ecos. El experimento de Milgram consiguió demostrar que el ser humano es capaz de esconder su moral y su ética ante una figura de autoridad, aunque esto suponga hacer daño a un semejante. Milgram consiguió que los participantes en el experimento creyeran que iban a probar los efectos del castigo en el aprendizaje. Irían haciendo preguntas a otro participante, el cual recibiría descargas eléctricas cada vez mayores según fuera aumentando su nivel de respuestas erróneas. El encargado de hacer las preguntas y aplicar estas descargas sería el propio voluntario, una tarea difícil de aceptar en principio cuando se trata de hacer un daño real y muy evidente a otras personas. En el experimento, aquellos que recibían las descargas sufrían y mucho ante el castigo recibido, pero algo que no sabían los voluntarios era que se trataba de actores fingiendo recibir descargas cada vez más insoportables sin sentirlas realmente. La clave del experimento consistía en la presencia del investigador pidiendo a los voluntarios que continuaran aplicando el terrible castigo. Cuando el investigador estaba presente, muy pocos sujetos experimentales se echaban atrás y continuaban sin piedad llevando a cabo la supuestamente dolorosa prueba, a pesar de los gritos aterrorizados del actor que se encontraba al otro lado de una mampara de cristal. Milgram había comprobado cómo el ser humano es capaz de dejar a un lado sus convicciones morales a pesar del sufrimiento interno que también ellos desarrollaban al ver al actor retorcerse de dolor, con tal de hacer caso a la figura de autoridad, en este caso el investigador, que les pedía continuar y continuar. ¿Qué no puede hacer el ser humano contra sus propios ideales en situaciones de presión mucho más globales e intensas? Ahora cabría preguntarse, 50 años después, si el ser humano ha cambiado algo en este aspecto. Bueno, la respuesta es fácil de decir quizá, pero no tanto de demostrar, ya que tras el experimento de Milgram, la comunidad científica desarrolló algunas normas éticas que hacían prácticamente imposible volver a diseñar estudios similares. Aún así, con algunas piruetas incluidas para lograrlo, un psicólogo de la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos, Jerry Burger, ha conseguido realizar un experimento muy similar. Ella ha descubierto que, en efecto, poco hemos cambiado. Ante situaciones de presión de la autoridad, seguimos dispuestos a hacer daño a los demás. Milgram descubrió que tras escuchar los primeros gritos de dolor del participante, del actor, al aplicarle corrientes de 150 voltios, el 82% de los participantes seguía administrando descargas. Y de este porcentaje, el 79% continuaron haciéndolo hasta los 450 voltios, los supuestos 450 voltios. En la réplica experimental de Burger, los porcentajes han sido muy similares, aunque, eso sí, las supuestas corrientes fueron aplicadas solo hasta los 150 voltios. Así que imaginaros. Es un triste descubrimiento y una comprobación que da mucho que pensar. La gran mayoría de nosotros se dejaría llevar por una figura autoritaria, incluso si eso supusiera cometer actos que están fuera de nuestras convicciones. ¿Y vosotros qué opináis? Ángel González está reflexionando ahora mismo. Hay que decir que, bueno, este experimento, aunque está prohibido, nosotros lo venimos haciendo desde siempre. Vamos, de hecho, los botones que tienen Ángel y Fernando, además de subir y bajar el micro, a mí me dan unas descargas a veces impresionantes. Dicen que es la estática, electrónica y todo eso, pero yo no me lo creo. Yo a veces, cuando me veis saltar de la silla, es porque están diciendo, estás equivocado. ¿Qué te parece?
Ahora está asumiendo el rol de víctima, ¿no?
Sí. Es que tengo que sufriros.
Fernando, dale al botón. ¿Habéis tenido un ejemplo claro?
Ha dolido. Que es,
yo le digo a Fernando que dale al botón y Fernando...
Fernando, que ahora no te ha dicho nada.
Saca ese... Sí, lo que pasa es que esas rencillas de hermanos normalmente...
Ay, madre mía. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido el asunto? Yo 50 años y seguimos siendo tan nazis como siempre.
Sí, por desgracia. Lo que pasa es que yo en esa situación lo que hubiera hecho hubiera sido colocarle un electrodo en cierta parte de su anatomía que me dijera que le diera la descarga. Y al mismo tiempo que se lo iba a dar al otro, le iba a dar a él. Vamos, yo no lo hubiera hecho. Yo es que lo tengo muy claro.
¿Seguro?
Seguro.
Pues, hombre, podría ser. Había un 80% que sí y un 20% que no, aproximadamente. Pero, claro, es muy significativo que tanta gente, aun cuando sus ideales en principio le harían responder como tú, pero al momento de actuar lo hacían.
También hay mucho porcentaje de que de primeras dirían yo nunca, sí. Pero luego cuando se plantan en esa situación dicen, hombre, si está ahí será por algo. Uh-huh. Y si hay que hacérselo, pues será por algo también. Y no se plantean el motivo, sino simplemente que ejecuten. Que somos tan borregos que nos dicen que apretemos un botón y no apretamos. ¿Qué le vamos a hacer?
Borreguismo, para ti.
Una forma de llamarlo. Ya sabes que yo no soy muy de palabras bonitas y decoradas. Y al pan pan y al vino vino. Y eso es una actitud borreguil como otra cualquiera. Uh-huh. La cabra tira al monte y van todas detrás.
Pues sí.
Y si se tira por un despeñadero, pues van todos debajo. No, pero lo que sí es que 50 años después sigan dando resultados muy parecidos. O sea, que no hemos aprendido nada.
¿Crees que sería posible volver a una situación, bueno, pues como la que sucedió a principios del siglo pasado, en los años 30? Como un pueblo entero puede saltarse directamente sus convicciones morales para seguir a un tipo bajito con bigote y hacer cosas que jamás se hubiera imaginado.
Por desgracia, siempre que sale el tema del cine decimos que muchas veces la realidad supera la ficción. Uh-huh. Y cosas más raras han visto. Y sí, sería posible. Ten en cuenta que ahora mismo la herramienta que tienen todo este tipo de manipuladores, uh-huh, porque no dejan de ser otra cosa que manipuladores, una herramienta muy poderosa que tienen y que saben utilizar muy bien es el miedo.
Sí.
El miedo, y que somos individuales desde que nacemos. O sea, no tenemos una conciencia colectiva para nada.
Claro, es que hay que sumar esa figura de autoridad con el miedo, ¿no? La autoridad no solo...
Con el miedo y con el individualismo, porque si fuéramos capaces de tener una conciencia común donde se impusiera un poco de cordura, no seríamos tan borregos, ¿vale? Pero lo que pasa es que somos todos muy miedosos. Y viene uno que juega con ese miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que el miedo es el que nos hace, el que nos empuja a hacer cosas que de primeras nos negamos o decimos que no seríamos capaces de hacerlo. Pero, ¿qué me pasa si no aprieto el botón? ¿Me dará la descarga a mí? Antes de que para mí, que la doy a este que no le conozco de nada.
Claro, pero lo curioso es tan altos porcentajes de seguimiento a la autoridad cuando la persona sabe perfectamente que es un experimento, que no... Que no se supone que nadie le va a hacer nada a él, ¿no?
Hombre, a lo mejor si le das una vuelta de tuerca puedes decir que realmente esas personas sabían que era un actor y que estaba fingiendo. Entonces lo que hacían era darle juego. A lo mejor los que estaban evaluando era el otro 20% que se negó a hacerlo. ¿Quién te dice que no había más de un actor? Eso es tener mucha fe en la razón humana. No, quita.
Bueno, pues ahí queda la reflexión. ¿Cómo somos? Somos como somos. Lo que tiene.
Fernando, dale al botón.
Pero cállate, que esto es un sufrimiento.
Qué desagradable.
Es que es un poco fuerte este hombre.
Fernando, ¿Irene también tenía botón?
No, yo no.
Dale.
No
funciona.
Error. Reinicio sistema.
Bueno, que no vamos a ir al cine para relajarnos un poquito.
No sé yo, ¿eh?
¿Cómo que no sabes?
La cosa viene cargadita hoy.
¿Viene cargadita?
Sí.
Pues nada, dale un bisolbón de esos. Alguna cosa.
Vamos a dejar de otro tema.
Un frenador.
Que todavía estoy delicado. Deja.
¡Cine! Me diría Don Luis.
Es verdad, y no hemos preparado la sintonía. ¡Hala!
¡Cine!
Podemos cantarla. I watch it more, watch it. I watch it more, watch it.
Sister heart. Irene, te digo que todavía no han puesto ni el disco en la disquetera. Podemos estar aquí un rato. Este es un momento del cine, ¿eh? Tú sigue. La primera sección cinematográfica de la radio española en la que la sintonía hay que cantarla porque los discos no funcionan. Así llevamos todo el día. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Qué gusto cuando puedo cortarles los micros para que no sigan cantando, ¿verdad, Fernando? Ay. ¿Ya os habéis callado? Parece que sí. Abre, Fernando, a ver qué pasa. Vale. Pues nada, visto que esto no funciona, vamos a ir directamente con la sintonía y ahora empezamos con el cine. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Sister, go, sister, go, sister, go. He met Mama La, down in old Moulin Rouge. Strutting and stuff on a
Ahora sí, el cine de Ángel, momento cumbre, momento de clímax radiofónico en las ondas hercianas, en el 107.3 de la FM, para todo el mundo, en el abrazo de los puntos, con todos ustedes, en la gran pantalla, esta de aquí, don Ángel González. Muy buenas noches, querido compañero.
Buenas noches.
¿Por qué te has puesto el guión tapándote la cara?
Para no verte.
Vale. Que sospechaba yo que iba a ser algo duro la respuesta, pero aún así
¿por qué preguntas?
He tenido que preguntar.
¿Por qué preguntas, Alba Cándida?
¿Qué traes? ¿Qué nos traes en el magnífico guión este que te has hecho en el trabajo?
Sí, que pues, no va.
Un día te van a pillar.
No va, tú dilo más alto.
Oye, que además es la impresora es buena, ¿eh?
Y por las dos caras, ¿verdad? Para no gastar papel.
Joder, qué pasada, tiene pues calidad.
Si te dijera lo que tengo que hacer para imprimir por las dos caras, alucinarías.
Mejor.
Ay, si se enterara alguien de lo que hacen con los árboles, en fin.
Mejor no nos lo cuentes.
Bueno,
cuéntanos.
Pues
otras cosas.
Vamos a traer una película que ya lleva tiempo, o sea que no vamos a hablar mucho de ella porque seguramente ya la habréis visto muchos. Pero sí quería aprovechar para utilizar una propuesta que nos hizo Pedro Tostado antes de las vacaciones. Uh-huh. En la que nos sugería, recordáis que ya dijimos en su momento que para cualquier idea o sugerencia o cualquier tema que quisierais que tratáramos dentro de la sección de cine, pues que nos mandaréis un correo, uh-huh, poniendo en el asunto cine y luego dentro vuestra propuesta.
Sí, señor.
Y Pedro ha sido la primera persona que nos ha propuesto un monográfico. Monográfico que va a dar de sí un poquito, porque nos ha propuesto que hablemos de Clint Eastwood.
Vamos, Clint.
Vamos, Clint.
Dale, Clint. Vamos, Clint.
Entonces, pues como podéis imaginar, con los años que lleva este hombre haciendo cine, pues como que la cosa va a dar mucho juego.
¿Vale? Sí, sí, podemos hablar mucho de este director, actor.
Un poco de todo. 78 de todo. Años que tiene el hombre y muy prolíficos, la verdad. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, pues empezamos con una noticia un poco así, porque se despide como actor.
Sí, va a sacar la última película como actor, por lo menos eso dice.
Sí, no, yo creo que está cansado ya de estar delante y detrás de la cámara y ya lo que le pide el cuerpo es seguir estando detrás.
Sí. Además que, bueno, que tampoco nos pone tristes, pero no del todo, porque mientras siga haciendo las películas que hace como director, pues ahí sí, se le permite.
La verdad es que desde el año 2003, recordar, donde hizo Mystic River, uh-huh, la verdad es que el nivel ha ido subiendo el listón poquito a poco. Y la verdad,
vamos a poner ese cable en su sitio, que tenemos una tormenta de nieve ahora mismo. Tenemos un cable un poco suelto ahora mismo. Y Ángel, pues además de quedarse, de haber tenido problemas con la cena, ahora se acaba de quedar sordo. No sé si va a poder continuar. A ver ahora.
No sé, me da miedo hablar.
No toques el cable.
No, si no toco, he tocado el codo. Con el codo, vale.
Ya, ya.
Si es que, ¿ves por qué me había puesto el papel ahí delante? No. Para no tener que andar haciendo.
No, pues yo no te he dicho que lo quitaras.
Ya, pero ya vas
a ya te tengo muy visto. Vale, ya pone el papel, ya no le veo más. Pues nada, esto es la radio, si no pasa nada. Dime, cuéntame.
Pues eso, que
¿qué película es la que va a sacar?
Como actor.
Como actor.
Como actor va a ser una que saldrá en este año también. Lo que no tengo es la fecha concreta en la que va a salir, aunque no creo que tarde mucho. Y es una película que se va a titular Gran Torino. Y es, pues, otra de estas que a él le gusta hacer.
Tiene nombre de coche italiano, barato.
Sí. Bueno, barato vamos a dejarlo. Sí. Pero es de esa visión que le gusta dar a él a los temas que te tocan la fibra. Porque va sobre los temas del racismo, de un veterano de la guerra de Corea, que tiene muchos prejuicios y bueno. Ahí vamos a dejarlo ahí. Va a ser su última, la última vez que le podamos ver delante de las cámaras. A no ser que veamos las películas viejas, claro está, pero haciendo películas nuevas, por lo menos ha dicho que va a ser la última.
Bueno, vamos a ver.
Así que nada, no está mal, que si no he, no he contado mal, son unas 66, 68 películas, me parece, las que tiene como actor, que no está nada mal. Entonces, después de 50 años de carrera,
es un amplio bagaje que podemos disfrutar siempre en la videoteca. Sí,
además que personajes míticos.
Y ahora lo podemos comprar en Blu-ray.
También.
Madre mía.
Y seguro que no tiene arrugas.
Seguro.
Pero bueno, todos de todos son conocidos. Harry el Sucio.
Harry Potter.
No. Aunque Pedro me va a odiar. El Sargento de Hierro también fue una de las que dirigió, y aunque a él no le gusta nada, pero...
Todo el mundo tiene un pasado.
Efectivamente. El único prisionero que consiguió escaparse de la cárcel de Alcatraz. Uh-huh. Y luego, bueno, sin perdón, todas aquellas de los Spaghetti Western de aquellos tiempos. El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, Cometieron dos errores, creo que era también. Uh-huh. Jinete pálido. O sea, muchas de las que iremos desgranando. No vamos a hablar de todas, porque ya sería entonces hacer no un monográfico, sino 4 o 5 programas directamente para hablar de Clint Eastwood, pero bueno, daremos un repaso a las películas más destacadas.
¿Y cuál has elegido para hoy?
Y para hoy, elegido Romo, ya te digo que ya llevo tiempo en cartelera, porque la estrenaron en el mes de diciembre. Lo que pasa es que, bueno, con las vacaciones y tal, tampoco hemos podido hablar mucho de ella. Pero vamos, que como lleva desde el 19 de diciembre, seguramente ya la habéis visto, y es la del intercambio.
Yo no.
No, pues es muy recomendable. Protagonizada por Angelina Jolie, sorprendente. Angelina Jolie, en un papel dramático que te lo crees hasta límites insospechados. Y un enorme John Malkovich, que me encanta. Cada día actúa mejor este hombre. Mira, también tiene años, ya. Vamos juntando actores veteranos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dicho, Fernando?
No, te digo a ti que...
Yo quiero ir a verla.
Que estás como muy lejos. Acércate a nosotros.
Yo quiero ir a verla.
El intercambio.
No me hagas explicar por qué me he puesto de pie. Luego te lo explico sin el micro delante.
No, pues sí, a mí da igual, pero... Para que la audiencia sepa que te has ido a las alturas. Sí.
No, déjame, Fernando, pobrecito. No le voy a hacer eso a Fernando, que el pobre iba a coger el micro y me iba
ya, a... Ya te lo voy a poner siguiéndote ahí, como si fuera un paparazzi con el micro detrás.
¿Qué nos cuenta de esta historia del intercambio? Pues... La peor pesadilla que le puede ocurrir a una madre, y es que su hijo desaparezca. Uh-huh. Y es lo que le pasa al personaje de Angelina Jolie, que a la vuelta del trabajo se encuentra con que su hijo ha desaparecido. Sí. Nos encontramos en Los Ángeles, allá por el año 1928, donde, bueno, pues os podéis imaginar cómo era aquello. Se supone que los Estados Unidos estaban en la cima de la democracia, pero luego en el fondo estaban sumidos en corrupción, brutalidad, crimen, de todo. Entonces, lo que está contándonos aquí es un poco todo ese reflejo social de aquella época. De aquella época que no fue nada fácil. Contándonos además una historia que, aparte de todo el dramón, que de primera se supone la desaparición de este niño de 9 años... pues no solo con el tema de ese, la supone que la historia sigue y a los 5 meses aparece. Sí. Después de que la policía, lógicamente los medios que había antes no son los de ahora, y que tampoco era muy allá la policía, que digamos, pero aparece 5 meses después y resulta que no es el hijo.
Que no es el mismo.
No es el que desapareció en su
y
día.
No es porque sea que esté muy cambiado, ¿no?
No, porque...
¿Cómo has cambiado, hijo, en 5 meses? No.
Eras pelirrojo y ahora eres moreno, no. Es que vas a ser que no eres tú.
No era en ese aspecto el cambio, sino que no era directamente.
Entonces, pues, ahí nos va contando una historia donde empieza a meter retazos de lo que ha ido sucediendo, en plan como si fuera un flashback de esto lo que ocurrió, y de repente te va contando cosas que tú te vas enterando de la verdad, pero sin llegar a saber lo que ha pasado realmente. Entonces es una forma muy, no sé, te... hace que las más de 2 horas de metraje que tiene la película no se te hagan largas, para nada. Y todo eso enmarcado en una sociedad que, como decíamos antes, se supone que estaban en el punto más alto, que iban a ser los representantes del poderío mundial, y por dentro estaban podridos, como muchas cosas siguen estando ahora.
¿Así?
Lo que he dicho, por Dios. En fin. Menos mal, Bush ya no puede hacer nada.
No, ¿sí? Nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros colaboradores.
Ya sabes.
Vale, sí, sigue.
Pues eso, que básicamente la historia es esa. Es muy recomendable. Seguramente ya la habéis visto, y si no la habéis visto, pues deberíais aprovechar que todavía está en cartelera. Y nada, simplemente un apunte para eso. Como vamos a hacer un pequeño repaso a la vida de Clint Eastwood, pues me parecía bien empezar por esta película.
Muy bien.
No le vamos a ver delante de las cámaras. Le vamos a ver, pues, no le vamos a ver directamente, pero vamos, se nota su mano. Lo que decíamos, que desde 2003 hacia acá ha ido subiendo el listón con cada película que ha ido haciendo, y la verdad es que tiene una forma de filmar curiosa.
El intercambio, la última peli dirigida por Clint Eastwood, con Angelina Jolie, John Malkovich. Vamos a ponerle nota, aún está en el cine, así que todavía vamos a ver. ¿Cuánto pagarías por ver esta película? Si te hubieran dejado elegir entre 1 y 6 euros...
Este año tampoco lo vamos a subir, va a seguir siendo 6.
Es un clásico ya lo del 1 a 6 euros, yo sé que ya no...
¿Cuánto hace que no vas al cine por 6 euros, Eduardo? Sé realista.
Bueno, cuando me cuelo, sí.
Ya, claro. Bueno, que cuando te cuelas espero que no pagues ni uno, porque vamos... Si encima que te cuelas pagas, pues hay algo que no falla.
¿Cuánto pagarías?
5,75.
Vaya. Lo había visto en el guión, pero digo, ya. Esto será un error.
Te he visto que estaban mirando, pero no. No,
5,75. Si estuviera aquí, Luis, ¿cómo te iba a poner?
¿Qué le vamos a hacer? Deja que ahora tengo una perlita para Luis, para calmarle.
¿Sí? Sí. ¿Vamos a hablar de algo que le va a gustar a Luis?
Vamos a hablar de algo que ha estado comentando él, de Clive Barker.
¿Clive Barker?
Sí, es que...
Hoy es el personaje de la
película. He encontrado un apunte curioso por ahí. Antes del apunte curioso sobre Clive Barker, recomendaciones de la semana. Ahora mismo está en cartelera, la estrenaron el viernes pasado, Resistencia, la última película de Edward Zwick, director de El último samurái y Diamante de sangre, vale, protagonizada por Daniel Craig, el nuevo Bond, y tiene muy buena pinta. No la hemos podido ver, que era la idea de haberla visto para esta semana y al final no hemos podido verla, pero tiene muy buena pinta. Y otra recomendación, se estrena el viernes que viene la última de Will Smith, Siete almas,
que también viene con mucha
que muy buenas críticas. También tiene muy buena pinta,
del director de
En busca de la felicidad.
En busca de la felicidad, la que hizo con su hijo también.
Así que ahí tenemos dos películas más que apuntan maneras. Ya sabéis, ya hemos pasado el periodo vacacional, las navidades, las películas de dibujo se van quedando atrás. Empieza a venir otro poquito de cine más o menos serio. Hay aquí un impasse hasta Semana Santa. En Semana Santa vuelve a ver el bajón.
Sí, además que ahora viene la época de premios y claro, salen las pelis que de verdad van a disputar.
Por cierto, los girasoles ciegos han caído de los Oscars, no sé si lo sabéis.
Pues sí, nos quedamos sin representación española, ¿no? Sí. En los Oscar este año.
Y había otro premio hoy, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, que se supone que es como la antesala de los Goya. Ya sabéis que aquí todos son las antesalas de...
Sí, sí.
Sale el premio no sé qué y la antesala de los Oscars. Sale el premio no sé cuántos y la antesala de los Goya. Sale el premio no sé qué y la antesala de la antesala de la antesala del que estaba en la puerta.
Por cierto, queda bastante poco patriótico y todo eso, pero me alegra un montón que Penélope Cruz no haya conseguido el Globo de Oro. Me alegro un montón.
Ay, madre, así es que te vamos a tener que llevar al cadalso, por decir
vale,
eso.
¿Por qué le iban a dar el Globo de Oro?
Por la película Vicky Cristina Barcelona.
Ah, pero es que esa chica es actriz.
Sí.
No, creo que se la iban a dar por maquillaje. Belleza,
Es que de verdad, hubiera sido nefasto, porque si ya nos la meten hasta en la sopa, a Penélope Cruz, nos la meten hasta en la sopa a todos nosotros... Pues no quiero imaginarme si ya se piensa que es una actriz de renombre americano y todo
pues
eso.
Pues sí, ya lo piensa. O sea,
la época aquella de Tom Cruise ya pasó, o sea, yo creo que está superado.
Y además, muy probablemente, bueno, no creo que gane los Oscar, pero sí que va a ser nominada, ¿eh? O sea que vamos a tener para rato.
Sí, bueno, pero porque va de la mano de Woody Allen y ya pues, solo por eso... Pues...
Pero oye, yo no he visto la película, vamos a darle...
Bueno, si se ha llevado un Oscar René Zellweger...
Y la Witherspoon. O sea que
también, pues
todo es posible, bueno. En el mundo del cine. Esto es, el mundo del cine es eso, todo es posible.
Yo espero que se lo den a Kate Winslet. Espero.
Pues tampoco mejora mucho la cosa.
Prefiero Kate a Penélope Cruz.
Estaba pensando eso yo ahora mismo.
Yo lo sé, pero prefiero esta chica que Penélope Cruz.
Debate sobre cine. ¿Kate Winslet o Penélope Cruz?
Fernando, ¿tú qué opinas?
Yo prefiero a Anabel Alonso.
Así como...
Haciendo de cabra.
Es que Penélope Cruz vaya a estar nominada a los Oscar. O ha estado nominada a los Globos de Oro. Y actrices como que tenemos en este país, como Carmen Maura, Marisa Paredes, no lo hayan estado en la vida. Es que me parece tan injusto.
Florinda, chico.
Sí. Grafita Morales.
Grafita Morales. Morales. Sí, sí, sí.
No,
sí.
En serio, o sea, lo estamos diciendo a pitorreo, vale, pero es verdad.
Pero es verdad. Comparando.
Bueno, ¿Y nuestra redactora jefe qué opina?
Ahora mismo está muy pensativa en el tema.
Está pensando.
¿Renée Zellweger o Reese Witherspoon? Me pone cara de qué es eso. son marcas de cerveza.
Sí, que sobre todo la Witherspoon parece una marca de cerveza.
¿Verdad? Sí. Bueno, pues nada, que ahí queda. Que
entre no. Eso y que mi Jennifer Aniston se lo lleve.
Bueno, otra.
Si es que vamos mejorando el tema.
Queda subiendo poco,
el
nivel.
Vamos subiendo el nivel de actrices, bueno. Vamos. ¿De qué manera?
Qué mal. Bueno, que nos quedamos. No, descargas no, por favor. Ya estaba preparando Fernando el dedo. Nos quedamos en los girasoles ciegos. Posiblemente sí que haya nominaciones para la parejita feliz. La P y...
Y la B.
Y el otro.
Y el Ja.
El va. Javier va.
Eso le va a decir, ¿eh? Después dejamos jamón. Fíjate.
Cómo evolucionamos.
Ya te digo.
Pero bueno, que...
Algunos no han evolucionado nada, ¿eh?
Uno de los personajes...
50 años después el mismo porcentaje de burros, o sea que...
Sí, el mismo porcentaje. Que digo que Cliff Barker, personaje del día... Tenemos un apunte curioso que darle a Luis para completar la trampilla del Sega.
No sé si Luis sabrá, seguramente sí, lo que pasa es que lo ha emitido. Que también tiene dos videojuegos.
Dos videojuegos. Mejor.
Sí. Uno que se sacó por allá por el año 2001... que se llama Eterno, de Clive Barker, y otro que se sacó hace relativamente poquito, en el año 2007, que es el Jericho, de Clive Barker.
Jericho. ¿Y qué van? ¿De vampiros o algo así?
Pues el Eterno, a ver, espérate, vamos a leerlo.
Acércale el micro, paparazzi. No muevas,
no, que, no muevas el micro.
No muevas el cable que
luego nos dan la descarga a nosotros en vez de dársela a ellos.
Luego decimos que lo de la descarga es una mentira, pero ya lo habéis oído un par de veces.
Por eso. Bueno, pues este que decíamos, el Eterno, fue un juego desarrollado por la empresa Electronic Arts y vio la luz en el día de San Valentín del año 2001. O sea, encima con coña. El juego transcurre en una antigua mansión en la cual están ocurriendo sucesos paranormales. ¿Cómo no?
Sí, en plan Alone in the Dark o algo
sí,
así, ¿no?
En ese plan. Pero luego el del 2007 ha sido como más... Fue lanzado el 23 de octubre del año 2007 como el videojuego más terrorífico de la historia, siguiendo la línea del escritor, quien diseñó íntegramente los personajes y escenarios, dotándole al juego de una de las ambientaciones mejor logradas en el mundo de los videojuegos.
Me lo acabas de vender, lo voy a buscar. ¿Para Play 2 hay?
Pues no lo sé. Espérate que pone algo más. Ha despertado de nuevo la pasión por las historias de terror.
Que,
como las películas de género, zambullen al espectador en un mar de perplejidad. Su ambientación es brillante, casi impagable, con toneladas de horror, sangre y una acción con personalidad que dejan clara la caótica exquisitamente de su progenitor.
La caótica, madre mía.
¿Te lo vas a comprar ya?
Yo estoy buscándolo en internet ahora mismo ya.
¿Qué tío más friki ha tenido que ser el que haya escrito esto en la Wikipedia, ¿eh?
No saque los trapos sucios.
Se lo ha tenido que pasar tres o cuatro veces.
Ay, sí, ha tenido que... Bueno, o su primo, que también puede ser. El primo de Cliff Barker, el español.
Hacemos un apunte curioso y va Fernando y no lo tira.
por suelo, total, ¿eh? Muy bien, pues yo lo quiero, ¿eh? Yo quiero ese juego ya. O sea, que ya me lo podéis ir consiguiendo, equipo de producción, por favor. Quiero jugar para poder hablar del tema.
Mano a mano con Luis.
Sí, sí, además.
Yo os veo desde fuera con la luz encendida.
Vamos al Alone in the Dark y a este, los dos, ahí. Vale. ¿Qué tenemos más en el cine, don Ángel? ¿Algún apunte más cinematográfico?
Pues, a ver, espérate que me dice el guión.
Ah, sí, se pone a pensarlo. Digo, mira el guión, ¿qué para eso está?
No, el guión lo dice.
No hay más.
No, porque tengo aquí más apuntes de Clint Eastwood, pero lo vamos a dejar para los próximos días.
Muy bien, oye, Pedro, que ya ves que tienes aquí a Ángel trabajando en el tema. De todas maneras, si tú quieres aportar, yo no quiero yo presionar, pero ya sabes dónde está.
Hombre, aportar ya ha aportado, pero bueno.
Fernando está haciendo señas.
Sí, está haciendo señas un poco raras. No sé qué será.
El teléfono este, escribe y muy bien. Ah, que digamos el teléfono y el correo.
Y el correo.
Ahora lo he cogido.
A ver, Fernando.
Llevo un mes de vacaciones.
Tú sabes que compartimos espacio, ¿verdad? No lo sabes. El micro está abierto, si habla se oye.
Ya, bueno, también puedo decir, pues vamos con el teléfono, 91 505 35 29, 91 505 3529. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. ¿Para qué? Pues para hacernos propuestas en el Cine de Ángel, por ejemplo. Y también, por ejemplo, también para participar en la serie de Fernando, nuestro concurso semanal. En el cine. Tendríais que ver ahora mismo a Fernando haciendo de muñeco y a Ángel de ventrílocuo. Eso es tremendo. La serie de Fernando.
Es que, a ver, la situación era un poco... Sí. Según estaba hablando Eduardo, como Fernando se ha negado a hablar, pues estaba moviendo la boca.
Y le movía el brazo como... Rockefeller. Como Rockefeller. Pero sin tocarle luego...
No.
La serie. ¿Qué tenemos de serie, Ángel? Sabéis que en El Abrazo del Oso y en nuestro Cine de Ángel, cada semana, o más o menos, intentamos proponeros una serie de televisión, una cabecera musical de una serie de televisión de los últimos 50 años, cualquier momento de la televisión, de la cultura televisiva mundial, y os ponemos unos segundos, tan solo un instante musical, y os preguntamos, ¿cuál es la serie? ¿Eh? Ahora mismo está todo el mundo atento. Tenemos audiencia en directo. Hoy 14, ya 15 de enero de 2009. Pero también tenemos audiencia que nos escucha bajándose el programa de la web, de las webs, del abrazo de loso.es o de bosquecebrian.es. Así que tanto los unos como los otros podéis participar en este concurso y los ganadores pues tendrán la chapita del programa cuando hagamos la nueva tirada, que será en breve. Así que participad. Vamos a poneros un trocito de música, estamos muy atentos, y el más rápido en escribirnos a correo@elabrazodeloso.es o en llamarnos, si te apetece, al 915053529, nos dices fuera de antena cuál es la serie, y bueno, pues también puedes ganar. Pero tenéis que ser muy rápidos, porque hay mucha gente escuchando, mucha gente respondiendo, mucha gente con ganas de llevarse la chapita, y tenéis que ser rápidos, ¿vale? Así que correo@elabrazodeloso.es. Ya tenemos preparada la serie. No, sí, no. Estamos decidiendo cuál, con qué vamos a sorprenderos. Están decidiendo si va a ser un segundo o un segundo coma dos décimas lo que vais a poder escuchar de la serie. Es complicado, puede ser fácil. Nosotros no somos de estos concursos que dicen animal con pico de cuatro letras que empieza por P y acaba por ato. No, nosotros nos complicamos un poquito más. ¿Vale? ¿Qué tenéis por ahí, Fernando? ¿Qué siguen ahí discutiendo? Yo creo que lo están haciendo apuesta. En vez de descargas me han dicho, vas a hablar solo durante 10 minutos, que es lo que queda del programa, y en el último minuto pondremos la sintonía para ver si la adivina nuestra maravillosa audiencia. Pues yo hablo, si es por hablar, vamos, tablas no nos faltan, ¿vale? Así que lo único que ya no se me ocurre que contaros. Irene, ¿tienes el micro abierto? Por hacer un poco de conversación.
Sí.
Ah.
Hola.
Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos.
¿Cómo se presenta la nueva temporada del programa?
Pues bien.
Bien. ¿No?
Está bien. Bien. Claro. No sé, es que sacar conversación cuando llevamos ya 2 horas y media, pues ya es como...
Ya hemos contado todo. Claro. Lo hemos contado todo.
Es que, perdonad, teníamos una pequeña discusión aquí.
Uy, ha pedido perdón. No, gracias.
Es que es muy fácil. Es que la de esta semana es muy fácil.
Oye, pues no pasa nada, si la aciertan, no la aciertan. Que sea, eso sí, si es fácil tendrán que ser más rápidos.
Esta vez tiene que ser...
Muy rápidos.
Tiene que ser pues, un ejercicio de a ver quién le da primero al enter de...
Hay gente que ya tiene abierto el correo, el redactar.
Pues, hay que avisar que en cuanto suene, nada más mirar el correo, o sea, yo creo que no podemos hasta decir hoy el ganador.
Hay una persona que pone, que ya tiene todo abierto, pone correo@elabrazodeloso.es, pone la serie es 2 puntos, eso es lo único que tiene en blanco.
No, es más, yo te diría que con lo fácil que es, seguro que alguien ya la tiene puesta.
Joder, pues eso, mira, si nos llega... Ahora mismo un correo con la serie acertada, yo no le doy una chapita, me lo llevo al circo directamente.
No, yo me lo llevo a la administración de lotería de la esquina, también, que me he hecho una primitiva.
También. Pero yo voy a mirar la hora, como llegue algún mail ya, el susto que me llevo va a ser grande.
Bueno, vamos a ver, pues la cosa va a ser de tal manera que, para que luego digáis que somos malos, el año va a empezar muy facilito.
Venga.
Pero requiere coordinación, Fernando. Sí. ¿Vas a estar preparado con el botón?
Voy a estarlo, venga.
Vale.
Pero tú también, por si acaso, me paso.
Estaba discutiendo, a ver cómo haces para que no lo pilléis.
Efectivamente.
Qué fuerte.
Que sepáis que hoy el malo va a ser Fernando, que va a ser el que corte. Uh-huh. ¿Preparados?
Venga, pues yo estoy muy atento.
¿Listos?
Vale, dale.
Va.
Venga ya, hombre. Era muy fácil, si eres muy fácil. Sí, seguro que la sabe todo el mundo. Es que, vamos, va a haber que medir por segundos y tal. Pues no, no me parece esto serio.
¿Es que no te parece serio? ¿Que no es fácil o que no ha sido tiempo suficiente?
Vamos, yo es que estoy dudando entre Ali McBeal y el bat de Michael Jackson.
Pues ya está. Suficiente.
¿Qué es esto? Por favor, un poco de seriedad. Que tenemos miles de oyentes esperando. A ver, ¿de qué va?
¿Que lo vais a hacerlo otra vez?
A ver.
Venga, estoy preparado.
Venga, dale.
Vale. Espera.
Preparado, espérate. Mira, vamos a hacerlo bien. Vamos a bajar hasta la música de fondo.
Sí.
Para que luego
diga. Sí, porque es que si no.
Que luego van a decir, oye, que es que infunde error.
Yo, a lo mejor es que son mis cascos que no. Sí. A ver, dale.
¿Ya?
Venga, vale. Espera, tienes que decir 1, 2 y 3.
1, 2 y 3.
No lo tengo que decir yo.
Ah, tú, venga.
A ver, si es que tiene un afán de protagonismo el tío. 1, 2 y 3.
Y que encima, en un alarde de vamos a fastidiaros, se chocan la mano y tú dices, toma, lo hemos conseguido. Tenemos a la audiencia dándose el cabezazo.
Como se diga la segunda nota, la gente va a saber, va a entrar en masa a tu ordenador.
Oh, van a adivinarlo. Qué pena. Vamos a poder tener un concurso que alguien adivine.
Es que es tan fácil que me da esta vergüenza ponerlo una tercera vez.
Sí, Irene, ya lo has escrito y lo has mandado, ¿no? Vamos, sí, creo que tengo ya 20 correos ahora mismo en entrada.
Sí, de hecho, creo que se están colapsando los servidores.
No ha llegado ninguno porque están colapsados, ¿no? Porque no
se
lo
está colapsando los servidores de nuestro proveedor del tema informático, pues, porque, no pueden gestionar tantos correos a la vez.
Oye, ¿huele a pelo quemado?
Sí.
Sí, ¿no? Vale. Venga, vamos a continuar.
Es verdad, huele a pelo quemado. ¿Quién habrá sido?
La saturación de correos.
Ese es el correo, yo creo.
¿Lo tenemos que poner una tercera y última vez?
Está el correo. Sí, venga, vamos a ponerlo. A ver si, juntando las tres notas a la vez, yo adivino algo.
Ponemos la segunda nota.
¿La segunda sola? A ver si juntamos. Oye, no sé. Vale ya, de coña. Un poco de seriedad.
Vamos a poner un trocito, no la segunda, pero a lo mejor la tercera o la cuarta. ¿Estamos?
A ver,
venga.
Dale.
1, 2 y 3.
Ah, bueno, ahora sí. Ay, yo no sé qué pensar, querida audiencia. Haced algo, si yo no puedo con ellos, a lo mejor vosotros... Si les tiráis tomates a estos dos, o hacéis algo para que...
Pues hombre, con las cosas que hemos hecho aquí no han venido los geos para venir a tirarnos tomates. Anda. Venga, vamos a poner por última vez el primer trozo.
Hombre, hay veces bien, porque ahora mismo no quedan chapitas, tenemos que pedirlas. Nos da tiempo así a...
Venga, va, la última, sí, sin preparar. 1, 2 y 3, ya. Esa ha ido de la...
¿Qué?
Ay, bueno, pues
ahora
nada,
sí,
que
ahora
vosotros veréis. Yo
has puesto cara de que la sabía.
Vamos a pedirle a la audiencia una cosa, mandar, o sea, aunque no la sepáis, probar. Y como es tan fácil, seguro que alguno la acierta. Mandando muchas. Ensayo y error, pues alguno acertaréis.
¿Ya sé cuál es?
No puedes.
Pues si Ana la sabe.
Que conste que este no venía el guión. Lo ha dicho porque de verdad sabe cuál es. Esto es increíble.
Corre, correo@elabrazodeloso.es.
Y se va, que bien, Dios mío. Que tú ya tienes chapita. Bueno, pues nada, ya nos vamos ahí. Porque ya después de esto, esta traca final, es el momento de ir despidiendo. Hay risas en el estudio. Ya, y creo que hay correos ya y todo con la respuesta. De todas maneras, ya sabéis, que a lo largo de la semana la gente que se lo vaya descargando el programa y quiera participar, pues puede hacerlo. No, no está esto solo exclusivamente cerrado a la gente de directo. Así que la semana que viene descubriremos cuál es la maldita serie oculta esta de que nos acaban de poner. Bueno, la una en punto, 15 ya de enero de 2009.
Perdona que te interrumpa. En nuestro descargo vamos a decir que si Ana ha sido capaz de adivinarla, los demás también pueden.
No, no sé, pero vamos a ir ahora a la administración de lotería número 14 que tenemos aquí al lado. Con Ana vamos a ir acariciándole la chepa y seguro que nos toca, vamos fijo. Bueno, que nos vamos, que ha sido un buen comienzo estas 2 horas y media de radio para el nuevo año, para la nueva temporada llena de ilusiones, llena de mucho trabajo por delante para hablar de aquellas cosas que de verdad importan. Queridos amigos del programa, vamos a empezar por las damas. Ana Muñoz, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos vemos el miércoles. Vale. Irene Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ya.
Pues igual que, noches, que hace un ratito, sí.
Vamos con las noticias. Venga,
sí. Venga, vámonos a casa, que hace mucho frío y es muy tarde.
La semana que viene más. Ahora venga. Tómate un café, que hay que volver.
¿Un café?
Te veo un poco ahí.
Sí, apagadilla.
Apoltronada.
Bueno, qué buenas noches a todos y qué feliz semana.
Nos vemos el miércoles. Fernando Moreno, querido compañero radiofónico y sin embargo hermano, muy buenas noches, hasta el próximo día.
Muy buenas noches, Eduardo.
Muchas gracias por todo.
Muchas de nada.
Lo he hecho bien. Ángel González.
Más que nada por lo de hermano, porque no puedes hacer nada por evitarlo, ¿no? Porque si no, conforme sí, lo has dicho...
Lo que hay que hacer. No le des al cable.
Dale. Dale al botón.
Dale al cable. No, pero dale al cable. Es que es para darle sentido.
Dale, que ya me he quitado los cascos.
Ahora no funciona.
Ahora no sale, ahora se ha arreglado las... Ya no hay descargas.
Bien. Cascos para que funcione.
Ya no hay descargas eléctricas para mí. Nos vemos el miércoles, Ángel.
Aquí estaremos.
Un fuerte abrazote.
Otro para ti.
Y a todos vosotros, queridos amigos del abrazo, nos vemos eso el miércoles a las 10:30 de la noche o a lo largo de toda la semana. En la web, en elabrazodeloso.es y también ahora en bosquecebrian.es, el programa completo para descargar. Hasta el próximo día, hasta el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Sed felices. Fuerza y honor.